tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno de 30 de octubre de 2019 a las 19 horas con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, punto 1, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. Punto 2, aprobación si procede de la modificación presupuestaria número 19/2019 en la modalidad de crédito extraordinario y modificaciones del anexo de inversiones y base número 15 de la base de ejecución del presupuesto 2019. Punto 3, aprobación si procede de la modificación del RPT. Punto 4, aprobación si procede de las fiestas laborables locales para el año 2020. Punto 5, aprobación si procede de la moción conjunta presentada al Pleno por PSOE y Ciudadanos de Podemos sobre calidad asistencial del Hospital de Henares. Punto 6, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 relativa a la instalación de un parque de calistenia. Punto 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por los ataques contra las casas de fondo del PSOE. Punto 8, aprobación si procede de la moción al Pleno del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre sustitución de sopladoras por aspiradores de residuos urbanos. Punto 9, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 relativa a instar al Ayuntamiento de Mejorada a actuar en la raya de Velilla. Punto 10, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre actividades lúdicas en días no lectivos. Punto 11, aprobación si procede de la moción presentada por Vox relativa a la regulación del estacionamiento de caravanas y autocaravanas dentro del municipio de Velilla de San Antonio. Actividad de control, informe de ruegos y preguntas. Pues empezamos con el punto 9.1, con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Empezamos con la del 20 de agosto, que es la primera. ¿Alguna objeción? Respecto a la del 20 de agosto, pues pasamos a votar entonces. ¿El acta votos a favor?
Vale.
Pues queda aprobada. Pasamos a la aprobación del acta del 18 de septiembre de 2019. ¿Alguna objeción? Vale. ¿Teresa?
Sí, yo en la batería de preguntas que hice me falta en la que pregunté que el número de efectivos que iba a haber tanto de policía como de guardia civil, de seguridad
para las fiestas
privada y de protección civil, me he echado de menos la intervención que tuvo la concejal de seguridad diciendo que no necesitaras el número de efectivos que...
Pues no lo podría poner, la grabación
sabéis. Vale,
pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de este acta? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues votamos el último acta, que fue la celebrada el 15 de octubre de 2019, que fue la del sorteo de las mesas electorales. ¿Objeciones a este acta? Aquí también recordar, Pedro no estuvo, ¿verdad? José Redondo tampoco estuvo. Vale, lo tiene Jesús. Vale, por recordárselo para que no votemos
desde
el pasado. Pues votos a favor de aprobar el acta.
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Y pasamos al punto 2. Aprobación si procede de la modificación presupuestaria número 19/2019 en la modalidad de crédito extraordinario y modificaciones del anexo de inversiones y base número 15 de la base de ejecución del presupuesto 2019. Pepa.
Buenas tardes. Propuesta de aprobación crédito extraordinario y modificación del anexo de inversiones y modificación de la base número 15 de las bases de ejecución del presupuesto de 2019. Doña Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en el ejercicio de las facultades que le atribuye la legislación vigente, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Vista la necesidad de aprobar el expediente 3106/2019, modificación presupuestaria número 18/2019, modalidad de crédito extraordinario con importe de 4.022,04, modificación del anexo de inversiones y modificación de la base 15 de las bases de ejecución del presupuesto. Visto el informe de intervención de fecha 21 de octubre de 2019, en el que se informa favorablemente sobre la modificación presupuestaria 18/2019 y modificación del anexo de inversiones y modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2019, así como el informe de intervención de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el presente expediente de modificación presupuestaria número 18/2019 en la modalidad de crédito extraordinario y modificación del anexo de inversiones y base número 15 de las bases de ejecución del presupuesto 2019 con el siguiente detalle. El cuadro de la modificación de inversiones, que es de la orgánica 36, que es deportes, del programa 340 y de la económica 623. Inversión, nuevas maquinarias, instalación y utillaje del IDN, por 4.022,04 por recursos propios. B. Crédito extraordinario. La aplicación que deben crearse en el presupuesto municipal para hacer frente a los referidos gastos las altas, lo que indica el cuadro es la cuenta que se da de alta o la que se va a dotar de crédito suficiente, que es la 36.340.623 económica, por 4.022.04, y las bajas o anulaciones, que el crédito se toma de esta orgánica, que es la 28/912 de la económica 1000 de retribuciones de altos cargos. C. Modificación de la base número 15 de las bases de ejecución del presupuesto. Ante la existencia de mayores ingresos generados por la contratación de espectáculos mediante la modalidad de a taquilla, se considera necesario modificar la base de ejecución número 15 del presupuesto municipal para el 2019 en los siguientes términos. Donde dice base número 15, ampliación de crédito, las aplicaciones de crédito requieren para su plena efectividad de la tramitación de expediente en donde se haga constar certificado del órgano de contabilidad de donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectos a los gastos con aplicación presupuestaria ampliable se han reconocido en firme mayores derechos sobre los inicialmente previstos en el presupuesto de ingresos, que los recursos afectos no proceden de operaciones de créditos previamente concertadas, determinación de las cantidades y aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de la ampliación de crédito, aprobación de la ampliación por el alcalde. Debe decir, base número 15, ampliación de crédito, es la modificación al alza del presupuesto de gastos que se concreta en el aumento del crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas a continuación, por el cumplimiento con los requisitos señalados en el artículo 39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Solo se podrá declarar ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. La tramitación del expediente de ampliación de crédito se ajustará al siguiente procedimiento. A. Propuesta de modificación presupuestaria formulada por el concejal de Hacienda en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia de recursos recaudados respecto a los previstos en el presupuesto de ingresos y la afectación de estos al crédito que se pretende ampliar. En la propuesta se debe hacer constar, además, la partida presupuestaria objeto de ampliación y el concepto económico del ingreso que se financie, el importe del exceso y el documento contable acreditativo del exceso de recaudación producido por el recurso afectado. B. Informe de intervención preceptivo para la tramitación de la propuesta. C. Las ampliaciones de crédito serán autorizadas por el alcalde o concejal, en quien tendrán la consideración de ampliables los créditos que expresamente se enumeran en el siguiente artículo. Las partidas ampliables es la de actividades escénicas y musicales, tenéis las partidas económicas aquí, y el recurso afectado, es decir, el ingreso, la 31.400, actividades culturales. Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Y para que conste a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el visto bueno del señor alcalde, de la señora alcaldesa, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se expide la presente. Bueno, este expediente ya sabéis que es por un aire acondicionado del IDM, ya os comenté que era un poco lo que pasó en biblioteca, que bueno, pues se echa el invierno, empieza a hacer frío. No se puede arreglar la parte de aire que quedaba dentro, lo de fuera robaron parte del cableado y se tiene que cambiar por urgencia. Entonces lo que estamos haciendo aquí es aprobando esa modificación para dotar una cuenta que no existe, como sabéis, el anexo de inversiones, que va sujeto al presupuesto, se aprueba con el presupuesto y si no hay un capítulo 6 para poder hacer una inversión, hay que aprobarlo por pleno. Así que es lo que vamos a hacer, aprobar por pleno para que 4.000 euros se pueda cambiar el aire de la sala de una de las salas del IDEM. Y la segunda parte, perdón, porque se va todo conjunto. Ya sabéis que es una modificación que se trajo aquí al pleno en febrero, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que al hacer un presupuesto en julio del 2019 se copiaron las bases de ejecución del presupuesto 2018 y eso fue una modificación que se hizo a lo largo del 2019 que no se incluyó, con lo cual hay que volver a votar la misma modificación.
Gracias. ¿Preguntas? Pedro. ¿Por ahí nadie más? ¿Por aquí? ¿Begoña? ¿Cede también? Vale. ¿Pedro? Sí. Pedro, sí. Ay, perdón.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Por el Paño 2000 va a apoyar este expediente, primero, porque vienen dos tipos de expedientes, uno en distintas situaciones, distintas fases. Uno en tramitación y uno en finalización. respecto a la tramitación que se está haciendo, no es para aprobar un gasto para instalar un aire acondicionado o una máquina porque ya está instalada. Lo que se está pidiendo es aprobar el pago, que es lo que exige en la providencia de la alcaldía la técnico accidental o la coordinadora accidental de deportes. Respecto al presupuesto que se nos presenta, es un presupuesto sin desglosar, lo único que se pide es que se presenta un total de la cuantía sobre la instalación, pero en las distintas partes que tiene el presupuesto, como es el conjunto exterior del inferior de la marca y tal, la tubería de cobre, los desagües, mano de obra, no tiene específico el número del desglose de la cuantía que se ha instalado. Luego, también estuvimos hablando en la comisión respecto al asunto de haber adjuntado el expediente íntegro, donde vengan los tres presupuestos que se vayan a elegir. Ya lo vimos en la comisión y el equipo de gobierno no ha tenido ningún interés en enseñarnos ese tipo de expediente antes del pleno. No tenemos ningún problema. Luego hay algún tipo de aspectos técnicos, como la maquinaria que se ha instalado, ya instalada, por cierto, por eso insisto, donde lo que se pide aquí es el pago de esa instalación y lo que se ha instalado no corresponde con lo que viene presupuestado. España 2000 asistió al centro, no lo va a sacar porque ya se lo avisamos en la comisión informativa. Respecto a la instalación que se hizo, España 2000 ya asistió con un técnico especializado y el tipo de refrigerante que se ha instalado, el que pone supuestamente el tipo R32, no es el refrigerante que se ha instalado, insisto, es el R410, que es un tipo de gas refrigerante que tiene caduca antes y tiene un periodo de homologación inferior al que supuestamente viene en el presupuesto. Por todos estos aspectos, por todas estas anomalías, España 2000 va a votar en contra del expediente.
Quiero responder primero. Bueno, te voy a ir contestando parte por parte. La primera razón que dices es que vienen dos expedientes conjuntos, sí, efectivamente vienen dos expedientes conjuntos, lo pregunté en intervención, y es que las bases de ejecución y el anexo de inversiones son dos cosas que van unidas al presupuesto, es decir, es algo que va unido, va junto, con lo cual es absurdo hacer dos expedientes, ¿vale? Se votan dos cosas, evidentemente, pero va unido en uno. No tiene ningún sentido. Aquí de lo único que se trata es que estamos casi en el mes de noviembre, hay que cambiar un aire por urgencia, lo mismo que pasó en el pleno mes de enero en una biblioteca. ¿Y qué pretendes? ¿Dejar sin aire caliente una sala de material? ¿Vale? Precisamente por eso se trae por urgencia. De hecho, hay un informe de la técnico que dice por urgente necesidad. Es decir, precisamente la normativa te permite que si tú tienes un anexo de inversiones o tú tienes unas inversiones que ya están determinadas, lo puedes hacer, pero si te ocurre algo que es urgente y que tú no has podido prever, porque hay cosas que a lo largo del año pueden ocurrir y no se prevén, te permite traerlo a pleno porque tenemos la competencia de aprobarlo desde aquí. Y me estás diciendo que no quieres aprobar que se ha puesto un aire. ¿Que dejamos un aire hasta que hagamos el próximo presupuesto? ¿Lo dejamos todo el invierno sin aire? Cuando la ley lo que está permitiendo es que nosotros como concejales lo aprobemos aquí, porque para eso está el pleno. Ni más ni menos. Esto es algo que se puede hacer perfectamente por el pleno. Lo hemos traído con urgencia y primero se cambia el aire y luego se trae aquí para dotar una cuenta que no existe. Y como es un anexo de inversiones y va unido a un presupuesto, la competencia es nuestra para aprobarla. Punto. Se acabó. Claro que está hecho. Por supuesto que está hecho. Estamos casi en el mes de noviembre. La semana pasada empezaron a bajar las temperaturas y había que hacerlo. Pues se hace. Es así.
Gracias, Pepa. Begoña.
Buenas tardes. Bueno, nosotros al ser positivo el informe de intervención y además pues considerar que es un servicio que se debe restablecer lo antes posible para los usuarios del polideportivo, vamos a votar a favor. Además, bueno, entendemos que el presupuesto que se ha presentado es un presupuesto llave en mano, por lo tanto es el conjunto de materiales que se detallan más la instalación.
Gracias.
Federico. Nosotros entendemos que la necesidad está ahí y que cuando se ha tramitado por urgencia es porque realmente hacía falta. Vamos a votar a favor. Lo único que queremos decir es que sí que nos hubiera gustado que hubieran venido los dos ítems por separado, porque creemos que está mejor presentado de cara a la posible discusión. Y también queremos señalar que nos llama la atención que, habiendo hecho un presupuesto tan tardío, no se haya podido incluir dentro del presupuesto, que hubiera facilitado un poco más todo este trámite. Entonces, sabemos que esto se detectó en cuanto se produjo el robo, entonces pensamos que hay que ser un poquito más ágiles a la hora de llevar a cabo este tipo de actuaciones, ¿no? Aún así, pues vamos a votar a favor.
Gracias. Gracias.
También matizar, es verdad que se ha tenido que hacer por urgencia y se ha tenido que hacer así, porque es verdad que cuando se hizo el robo solamente de la parte de cobre y de algún material exterior, pensábamos que a lo mejor se podía reparar y no hubiese sido una partida de inversión, por lo cual no se tuvo en cuenta en el presupuesto.
Y al final era más caro
económicamente, porque es verdad que el aparato, o parte del aparato que quedaba dentro, al final repararlo era, al final salía casi más caro. Y también decía, claro, que el expediente, igual que él dice que el expediente no está, claro que el expediente no está. Es que estamos en el primer paso, que es aprobarlo. El expediente estará montado con los tres presupuestos que se han solicitado cuando hoy se haya aprobado este expediente aquí. Entonces se montará el expediente completo y tendremos los tres presupuestos que se solicitaron.
Por favor, no justificamos, o sea, no estamos pidiendo explicaciones sobre el hecho concreto, sino sobre el procedimiento nada más. O sea, lo único que estamos apuntando. No decimos que no haya que cambiar el aire acondicionado. Seguro que los técnicos lo han visto y seguro que es necesario porque la gente tiene que acudir al gimnasio y tiene que acudir en una buena temperatura. Pero lo que sí que pensamos es que el procedimiento debería ser un poquito de otra manera. Es lo único que anotamos.
Gracias. Teresa.
Buenas tardes a todos. Bueno, has dicho que la reparación sería más cara que ponerlo nuevo, ¿no? Y esto lo sabíamos porque se había estropeado después de verano.
Fue aproximadamente en el mes de julio, más o menos a primeros, y a finales trajimos el presupuesto, que el presupuesto ya estaba medio montado. Es algo que tú no puedes prever, es decir, hay una parte que fue robada, que es la parte de cobre, parte del aparato exterior, pero el aparato interior estaba, pero es verdad que es un aparato que es muy obsoleto, es muy antiguo, y al final la reparación, más poner todo lo que había que poner por fuera, al final el presupuesto salía casi por el mismo precio, con lo cual es mejor cambiar el aparato.
Vale, vos va a votar a favor porque por supuesto no vamos a dejar a los usuarios vecinos de Velilla sin calefacción durante todo el invierno. Eso sí, aunque las bases de ejecución del presupuesto digan que tienen que ir las dos unidas, pues yo creo que por deferencia podéis haberlas puesto por separado y subiesen, yo que sé, por lo menos, ¿no? Haber no discutido, porque no es el tema discutido, ¿no? Pero haberlo puesto por separado. Tampoco creo que costara mucho, independientemente de que me consta y sé que la base de ejecución del presupuesto viene así, ¿vale?
Gracias, Teresa. Hola.
Buenas tardes, un poco repetirme, ¿no? Mismo sí que es verdad que es de extrema necesidad y sí que nuestro voto va a ser favorable, pero también es cierto y tengo que decir que se tendría que haber traído por separado, puesto que son dos expedientes diferentes. Uno es de algo que de una modificación que se hizo el año pasado, que no se trajo en el presupuesto por cualquier error y que debería de haber venido. Y la otra, bueno, también un poco decir que yo creo que sí que, por lo que dice el informe también técnico, es algo que, y por lo que sea, yo he hablado en el polideportivo, si es algo que ya se sabía que se tenía que cambiar, que bueno, que sí que se podía haber previsto en el presupuesto, simplemente.
Gracias, Olga.
Muchas gracias. Insisto, y aquí le podemos dar por ello en la clave. Aquí lo que se está criticando no es la acción, sino cómo se está la tramitación, cómo se está tramitando. Usted acaba de decir, lo acaba de reconocer aquí delante, que está en el inicio de la tramitación. Y aquí, al final, el segundo expediente, que es en el que viene el informe de intervención, es el segundo expediente al que avala el interventor. El primero no tenemos ningún informe de intervención. España también no critica el gesto, no critica que se dé un servicio al vecino. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo que se den. Es más, vamos a iniciar los trámites para presentar un escrito para la modificación también de la instalación en la escuela de Lindo. Ya hemos visto que tiene defectos. Pero aquí lo que se pide es el pago, no que se modifique una instalación. La instalación ya se ha modificado desde hace meses. Lo que pide la coordinadora, o en este caso de deportes, es que se tome las medidas necesarias para el abono del coste del mismo. Nosotros lo que exigimos es que el abono del coste del mismo se haga con la debida transparencia y haciendo la debida gestión. El único por lo que está llegando el pañuelo de Yanqui este punto, porque uno de ellos viene por una tramitación iniciándose ese trámite que el interventor no ha avalado, de momento no lo hemos visto, y el segundo expediente está en fase de finalización, que es el interventor el que sí, el que se hace el informe favorable. Insisto, se critica cómo se está llevando este expediente, ambos expedientes, totalmente unidos.
No sé dónde ves la falta de transparencia, empezando por ahí. No se trata de pago, es decir, te vuelvo a decir que esto tiene unos plazos y tiene una normativa. Cuando tú no tienes un capítulo 6 y tienes que hacer una inversión por urgencia, lo primero es un técnico el que te dice si es de extrema necesidad y si hay que hacerlo sí o sí. En este caso, el técnico ha hecho su informe, se lleva a intervención, se pasa a contabilidad y evidentemente se manda a cambiar el aparato porque es de extrema urgencia. Se cambia y evidentemente para esa factura poderla contabilizar tienes que tener partida presupuestaria, no solo para pagarla, sino para contabilizar ese gasto. Tendrás que meterla en alguna partida que no tienes. Es así de evidente, creo. No sé, es que...
Bueno, deja claro que lo que se trae aquí, para, por si no queda claro, es la modificación presupuestaria, que además viene claramente puesto. Cuando esté el expediente, como ya ha dicho Pepa, por supuesto sabéis todos que lo tenéis a vuestra disposición, pero lo que se trae aquí no es la forma de cómo se cambia el aparato, sino la modificación presupuestaria, puesto que no había una partida, como bien ha dicho Pepa, para este imprevisto. Pasamos a votar. Aprobación y proceder a la modificación presupuestaria número 19/2019 en la modalidad de crédito extraordinario y modificaciones del anexo de inversiones y base número 15 de la base de ejecución del presupuesto 2019. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Lo tienes?
Sí.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Y votos en contra? Pues queda aprobado. Pasamos al punto 3. Aprobación y proceder a la modificación del RPT. José Redondo.
Buenas tardes. En este ayuntamiento desde hace bastantes años la plaza de tesorero se me desarrollando y cumpliendo por parte de una de la carrera y hemos entendido que por la complejidad que va haciendo el ayuntamiento para una mejor gestión y para mejorar la gestión de los recursos de tesorería era necesario crear la plaza de una habilidad nacional de tesorero y es lo que traemos aquí. Lo que se plantea es que la plaza de tesorería se ocupe por parte de una habilitada nacional, igual que está ocupado el puesto de intervención y el puesto de secretaría, y lo que se plantea en la modificación de la RPT de la ficha es que tenga las mismas características que tienen estos puestos de habilitadas nacionales. El mismo tipo de cobertura, la misma calificación en cuanto al grupo y las mismas retribuciones. Entonces, pasaré a la propuesta. Teniendo en cuenta las reuniones de trabajo que se están llevando a cabo en el último año, entre el equipo de gobierno y los funcionarios de los trabajadores para adecuar y actualizar la relación de puestos de trabajo vigente en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio, se ha acordado una actualización completa de la misma por una empresa externa que se llevará a cabo en los próximos meses. Sin embargo, debido a las necesidades actuales, se ha entendido la urgente necesidad de incluir un nuevo puesto de trabajo previo a la actualización total de la RPT, por lo que se propone acordar modificar la actual relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Villa de San Antonio, incluyendo el siguiente puesto. Denominación del puesto, tesorero, tesorero. Número de puestos homogéneos, 1. Requisitos de desempeño. A. Categorías que pueden ocuparlo, funcionarios, grupo A, habilitado nacional. B. Otros requisitos. Forma de provisión, concurso. Nivel de complemento de destino, 26. Complemento específico bruto mensual, 2.580,93.
¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la modificación de la RPT. ¿Votos a favor? ¿Ya? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? No. Pues queda aprobado. Pasamos al punto 4. Aprobación si procede de las fiestas laborables locales para el año 2020. Bueno, pues visto que con fecha 4 de octubre de 2019 y número de registro 19-4-6 fue presentada solicitud por Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y examinada la documentación que la acompaña, se propone acordar las fiestas laborables locales de Velilla de San Antonio para el año 2020. Se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre. Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Cambiamos la fecha? ¿La dejamos? Pues pasamos a votar. Aprobación si procede de las fiestas laborales locales para el año 2020. ¿Votos a favor? Estamos de acuerdo. Eso queda aprobado. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción conjunta presentada al Pleno por PSOE y Podemos sobre calidad asistencial del Hospital de Henares. Paso a la Leo. Federico. Leo. Moción conjunta presentada al Pleno por el PSOE, Izquierda Unida y Podemos sobre la calidad asistencial del Hospital de Henares. En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, llamado así por las siglas en inglés de Iniciativa de Financiación Privada. Es un modelo formado de una o varias empresas privadas que construyen edificios y se quedan con la gestión de lo que se considera no sanitario bajo un canon de 30 años. Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, muy por debajo del promedio en aquel momento. Para el Hospital de Lenares se estableció un promedio de 187 a 240 camas, siendo el promedio de camas por 1.000 habitantes. Recoge el número de camas por 1.000 habitantes de los 7 centros PFI de la Comunidad de Madrid, de 1,10. En la actualidad continúa siendo insuficiente. Ese número de camas se publicitó que era ampliable, es decir, en una primera fase se abrirían menos camas, pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales, otra de las supuestas ventajas que se publicitaban, se han convertido habitualmente en dobles. Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que rescatar a estos hospitales incrementando el canon anual de 1.896 millones de euros anuales. Canon que, dicho sea de paso, tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia de lo que hagan o no los presupuestos sanitarios públicos. También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente y así sigue siendo en la actualidad. Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas. Además, existe una falta abundante de material como almohadas, silla de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico. Si a esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y o invernales que suponen aglomeración de pacientes en la unidad de agudos por encima de lo establecido debido a falta de camas en el hospital y la larga lista de espera que realiza para realizar intervenciones quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos disfrazaron para dificultar la comprensión de lo que ha pasado y continúa pasando en la sanidad pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto y lo positivo como antiguo e ineficaz. Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publicitadas de que en 2017 nuestro hospital de Lenares ampliaría el ala de la segunda planta, con el fin de dar cobertura a toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud mencionadas anteriormente, que no va a hacer más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía afectada. Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobierno no ha sido capaz de cumplir. Es por ello que en atención a todos los puestos, Grupo Municipal y Izquierda Unida Madrid en pie, aquí falta PSOE y Podemos, en atención a las demandas acordadas en la Plataforma por la Mejora y la Defensa de la Sanidad Pública de Lenares, somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, exigir que de forma urgente e inmediata se abra el área de la segunda planta del Hospital de Lenares y se amplíe el área de agudos del mismo para mejorar la calidad asistencial de la población afectada. Segundo, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometa a reducir los tiempos de las listas de espera en especialidades e intervenciones quirúrgicas, así como abordar un incremento de plantilla que permita atender adecuadamente la ampliación de cobertura de camas exigidas. Y tercero, dar traslado de los acuerdos de esta moción al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, al gerente del Hospital de Lenares y a la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Bueno, decir que esta moción en principio la habían traído Izquierda Unida y Podemos por separado, la intentamos consensuar en la comisión y bueno, nos sumamos nosotros a ella. Y cierto es que es una moción que nos remiten desde la plataforma de Lenares y bueno, pues hemos estimado oportuno traerla aquí, pues evidentemente para intentar mejorar la sanidad de Lenares, que es el hospital de referencia para los velilleros y velilleras. Así que alguna intervención, Pedro. Begoña, ¿hay más? ¿Pedro? Miguel, vale, Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, España 2000 se para defender un modelo de sanidad público y nacional. Uno de los principales problemas que conlleva la centralización de competencias es precisamente este. Un gobierno central no pueda estipular un modelo de sanidad a todas las regiones de España. Por eso nos sorprende que partidos que presumen de reivindicar los servicios públicos no luchen por la unidad nacional y la centralización de competencias y se lo hagan por la ruptura de 17 microestados y la balcanización de España. Esa desunión hace que buitres económicos vean en la salud un negocio en lugar de una necesidad. Por eso España 2000 apoyará la moción.
¿Qué has dicho? ¿Balcanización y con la descentralización?
Bueno, la balcanización es la descentralización de España, por supuesto.
No, que digo que igual tú.
Miguel.
Sí, buenas tardes. A ver, nosotros hemos estado a hablar con la Consejería de Sanidad de Madrid y el tema es que en el 2007, cuando se construyeron todos estos hospitales y que había un plan de ampliación y mejora a 10 años, lo que nos trasladan es que las necesidades, porque esto lo han detectado en otros hospitales, las necesidades en 10 años han cambiado, en el sentido de que, por ejemplo, antes la quimioterapia en una planta de oncología requería de hospitalización y ahora no. Ahora es un tratamiento ambulatorio y te vas para casa, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que nosotros no nos oponemos, por supuesto, a la ampliación o a lo que haya que hacer en el hospital de Henares, pero lo que sí nos trasladan es que el procedimiento no es que en un ayuntamiento inste uno o 14 ayuntamientos o 400 insten a la Comunidad de Madrid a hacer ningún tipo de ampliación o mejora en un hospital, sino que el procedimiento parte de la gerencia del hospital, que tiene que hacer un análisis funcional de las necesidades, plantear un estudio a la Comunidad de Madrid, al SERMAX se llama, y a partir de ahí ellos evalúan técnica y económicamente las necesidades, y en caso de que haya que ampliarlo, como ha ocurrido recientemente ahora con el Hospital de La Paz, pues se hace y ya está, ¿no? La consejería no puede actuar de oficio, ni puede actuar instado por un ayuntamiento o por una plataforma de usuarios. En ese sentido, nosotros nos abstendremos.
Gracias. Begoña.
Para Ciudadanos, la sanidad pues es un pilar fundamental, como ya lo hemos mostrado en nuestro programa, con más de una veintena de medidas para mejorar la calidad de la sanidad pública. Entre las que se encuentra pues, la tarjeta universal, la sanidad universal, y la igualdad de servicios, ¿no? y de condiciones sobre todas las comunidades autónomas. Precisamente ayer un diputado nuestro de Ciudadanos reforzó esa idea, que pensamos que realmente es necesario aumentar el presupuesto en sanidad. Y además ponemos el foco en que es necesario un pacto nacional para la sanidad, ¿sabes? Es primordial, ¿no? Y además en profesionalizar la gestión sanitaria, ¿no? En dar valor a los profesionales. Por esta razón, pues Ciudadanos va a votar a favor de mejorar la calidad asistencial del Hospital de Henares.
Gracias, Begoña. Antonio.
Tengas 17 o tengas 30 comunidades autónomas, si y tienes un Estado que al final privatiza, estamos en lo mismo. O sea, que no tiene que ser, no sé qué tiene que ver el tema de lo que estamos planteando con el tema de la bancarización o lo que tenga que ver con el tema de las comunidades autónomas, que eso es un debate que es interesante, pero creo que no es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es una cosa muy sencilla. Cuando se hizo el Hospital de Henares, la plataforma de la salud de Henares, había un programa y en ese programa había la ampliación de esa segunda planta. O sea, eso no tiene que decirlo el gerente del hospital. Eso es un problema. Cuando se hizo el hospital, iba ese acuerdo. Ya estaba acordado que esa planta se iba a abrir y esa planta no se abre. Porque al final es un recorte a la hora de temas. Si tú abres esa planta, tienes que contratar más gente, porque el problema del Hospital de Henares no solo es abrir la planta, sino que tienes que dotar de gente. Se está dando plazo a la gente para el tema de rehabilitación, y creo que todos los que estamos en esta sala algún día hemos tenido un familiar o nosotros mismos nos hemos roto un brazo, ponemos tal, de casi dos años, y lo digo por experiencia. 24 de junio me rompo el menisco y me trataron en este mayo, desde el 18. En mayo me trataron la primera vez en el hospital. Entonces, un año casi, he tenido esta suerte encima, porque son 2 años, como está diciendo la concejala de seguridad. Entonces, son cosas que son deficiencias que afectan al final a lo que es el conjunto de los medilleros, porque el hospital de referencia, tal como ha dicho la alcaldesa, es el hospital de Henares. Entonces, hay una planta ahí vacía que se puede dotar, y a la vez que se dota esa planta, se tiene que dotar de medios, y esos medios son humanos. Y eso es una decisión que ya se acordó en su momento, que no se está cumpliendo, como aquí, cuando se inauguró el centro de salud, el cartel que puso la Comunidad Autónoma de Madrid, no sé si alguno lo acordaréis, pues ponía centro de salud inaugurado tal, no sé cuál, con urgencias 24 horas. Se quitó el cartel y las urgencias 24 horas no volvieron a aparecer. Entonces son acuerdos ya acordados. No tiene que ver nada absolutamente con el tema de que lo decida el consejero, no, y el consejero tiene potestad de sobra para poder decidir esas cosas.
Gracias, Antonio. Fede.
Sí. Para aclarar un poco alguna cosa, ¿no? O sea, primero, o sea, las competencias de sanidad están traspasadas a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que deciden cómo gestionar la sanidad, y eso es lo que ha provocado precisamente la situación que tenemos ahora mismo en Madrid.
Esperanza Aguirre en un momento determinado decide crear un modelo de gestión de hospitales que es este, que es el PFI, y decide con el presupuesto de la Comunidad de Madrid que haya unos cuantos amigotes suyos de constructoras que se dediquen a fabricar este tipo de hospitales. Entonces, evidentemente, las necesidades han cambiado mucho desde que se lanzó este modelo de gestión a la actualidad, y ha cambiado tanto que ha cambiado a peor. De hecho, entre medias, el señor Laschetti, actual consejero de otra competencia, pero que fue consejero de Sanidad, intentó privatizar el resto de hospitales, y el señor Laschetti tuvo que dimitir porque además estaba intentando hacer algo de dudosa legalidad y además que tuvo toda la oposición de la mayoría de profesionales de la sanidad y del sector público, ¿no? Entonces, lo que se pide en esta moción es algo muy concreto, y es simplemente que se amplíe la segunda planta del Hospital de Henares y que se amplíe la zona de agudos y que se utilice el personal necesario, o sea, que se contrate a más gente para atender estas necesidades. Yo he estado en ese hospital, he estado además en la residencia, residiendo allí durante un tiempo, y he estado también en la sala de agudos. O sea, yo personalmente, o sea, mi experiencia personal es nefasta, ¿no? O sea, que los profesionales son fantásticos, pero los medios con los que cuentan son nefastos. O sea, la administración, el gerente del hospital, precisamente no brilla por su eficacia, su eficiencia. Entonces, lo que se está pidiendo aquí desde la plataforma es que se mejore la atención. Es una atención que además pagamos entre todos, y entonces el problema fundamental es que si por medio hay una empresa que necesita ganarse su pan, necesita meter sus comisiones de porcentaje, evidentemente, o sea, eso significa que va a reducir la calidad de la asistencia. Y esto es lo que está pasando en el Hospital de Henares. Entonces, lo que pedimos es que se mejore la calidad de asistencia, que se amplíe las infraestructuras y que se contrate a más gente para atender estas necesidades. Esto es lo que se pide.
Gracias. Teresa.
Bueno, yo no vengo aquí a decir mis experiencias personales con la sanidad, porque creo que no... Tú no sabes si pudiera contar mucho o poco, perdona. Pero vamos, nosotros sí que estamos de acuerdo que se abra la segunda planta del hospital y se amplíe el área de agudos, pero también nos gustaría que todos los servicios que se dan, pues lo que se ha dicho, ¿no? Lo que han dicho otros partidos, que se meta más personal, que haya más camas y nada, y vos lo que siempre estará a favor será de la sanidad pública y que por supuesto se centralice y no corresponda a cada comunidad a su sanidad. Votaremos a favor.
Gracias. Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción conjunta presentada al Pleno por PSOE, Izquierda Unida y Podemos sobre calidad de asistencia en los hospitales de Henares. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al punto 6. Aprobación si procede la moción del Grupo Municipal de España Unida relativa a la instalación de un parque de Calisteña. ¿Pedro o Ramón? Pedro.
Muchas gracias. La calistenia es un método de ejercicio físico que se practica únicamente levantando el peso del cuerpo y se puede practicar desde la adolescencia hasta edades avanzadas, tanto por hombres como para mujeres. Es una actividad que se puede realizar en un centro, pero también al aire libre, y requiere un mantenimiento mínimo, compuesto en su mayoría por barras para hacer dominadas, paralelas, bancos para abdominales o zonas para realizar flexiones. Es una actividad muy saludable que se puede instalar en uno de los muchos de los solares de titularidad municipal que dispone este ayuntamiento. Es un deporte muy popular desde hace casi una década, que poco a poco se va practicando en muchos municipios y ciudades de España, debido a que es una actividad gratuita y a la capacidad de poder practicarlo a cualquier hora, lejos de estar sujeto a su horario, a determinados días de la semana o altas cuotas mensuales. España 2000 ha hecho un repaso por el mercado para valorar los costes, y el precio para la adquisición del material de un espacio totalmente equipado es a partir de 15.000 euros, por lo que creemos que no es un elevado coste para combatir malos hábitos en los parques de la gente joven y la sociedad multipantalla que fomenta el sedentarismo. Por todo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone al Pleno el siguiente acuerdo: instalar un parque o zona para la práctica de calistenia en uno de los solares de propiedad municipal de nuestro municipio.
Gracias. ¿Intervenciones? Olga Teresa, Begoña Montes, Olga, sí.
Bueno, me asumo a esta propuesta, pero simplemente quería preguntar, y sobre todo al concejal de deportes, porque parece ser que en la comisión sí que se dijo de que se estaba realizando ya este tipo de actuación, o por lo menos en el presupuesto ya venía reflejado esa partida, saber si se está ya tramitando el expediente y cómo va. primero eso, pero sí que la propuesta me parece una buena propuesta, o sea que sí que la apoyaría.
Gracias.
Joaquín,
¿le respondes al final? Sí, Teresa. No, vale, por eso, así, por si se repita alguna pregunta, lo que sea. Teresa.
Vale, nosotros también nos sumaríamos, apoyaríamos la moción, pero en la junta de portavoces se comentó que ya había un presupuesto que se había pedido, que hasta dónde se iba a instalar, ¿no?
Ya el presupuesto ya pedido, si ya estamos a punto de empezar la instalación, sí.
O sea, que se va a hacer. Entonces, a nosotros nos parece perfecto que se haga, tanto por el equipo de gobierno, si España 2000 no retira la moción, como se está viendo que no, nosotros vamos a apoyar también la moción, pero dicho esto, respecto al parque de calistenia que se va a hacer, nos parece perfecto que se haga, y además sabemos el motivo por el que Izquierda Unida votó a favor de los presupuestos del PSOE. ¿Pero qué pasa con los demás parques? Porque nosotros desde que constituimos Borbelilla hemos metido diferentes quejas de varios de los parques de Velilla. Y sí, se va a dotar o se ha dotado por el acuerdo que se llevó con Izquierda Unida de 15, 20 mil euros, lo que sea, para hacer un parque nuevo, pero ¿qué pasa con el de la calle Jacaranda? Con el de al lado de las pistas de tenis. Y así es un largo etcétera de algunos de los parques, hay otros que no, pero de algunos de los parques. Entonces, pues nada, llama la atención que se haya presupuestado ese dinero para un parque nuevo, pero no mantengamos o pongamos en condiciones los parques que no lo están y que además están muy deteriorados.
Gracias, Teresa. Montes.
Izquierda Unida no votó a favor de los presupuestos por el tema del parque por una sencilla razón. Porque el tema del parque me lo propusieron los mismos chavales, no los mismos, pero una parte, bueno, no los mismos, porque un grupo de los chavales que me lo propuso tiene un amigo que conoce a Pedro, y ese grupo se llama a su amigo y se lo ha dicho a Pedro. Y me lo dijo antes del presupuesto. La señora alcaldesa, estuvimos hablando, yo se lo propuse, le propuse 15.000 euros, me dijeron que no, que no, le propuse 20.000, me dijeron que 15.000, y luego me llamó la señora alcaldesa y me dijo, mira, vamos a presupuestar 20.000. Y eso fue antes del presupuesto, mucho antes del tema del presupuesto, porque los chavales habían puesto conmigo en contacto en julio. Y se pusieron en contacto conmigo en julio y yo, pues, dije, vale, yo hago lo posible y hago con la señora alcaldesa. Yo se lo propuse, ellos lo aceptaron y está aprobado. Y además, pues, parece que es el acuerdo que por el Izquierda Unida ha votado los presupuestos, pues lo que no entiendo es la moción de ahora, que yo puedo entenderlo por lo que ha dicho, pero ya lo hemos dicho no sé cuántos plenos, podemos también, hombre, se ha dicho, Pedro, se ha dicho, pero bueno, en el, tal como ha dicho la portavoz de Vox, en la mesa de portavoces yo lo expliqué todo, le dije que si yo pensaba en la moción porque está para aprobar. ¿Qué?
No.
Me levanta la mano, pensé. Digo, propuse que retiráis la moción más que nada porque ya está en el presupuesto, porque está casi ejecutada, porque ya expliqué que los chavales me habían dado el presupuesto, que no eran 15.000, que eran 20.000, y no me equivoco, y cuando hablé con Tejada de Deporte, más o menos, que ya el Concejal de Deporte pues lo explicará mejor, y que ya había un proyecto y que había de todo, que los chavales le presentaron un proyecto y que el Concejal de Deporte les dijo que tenían ellos un proyecto más avanzado, que tal, que cual, que no sé qué. Y todo eso se explicó en la Junta de Portavoces. Quiero decirte que es que no es que es una cosa que yo puedo entender, que mira, que está ahí pero no se va a hacer, pero es que ya está para ejecutar. Entonces no tiene mucho sentido el tema de la moción.
Vale. Begoña.
A nosotros nos parece una buena moción la presentada por España 2000. Va en la línea de las otras mociones que hemos presentado para fomentar el deporte en Velilla y bueno, evitar el sedentarismo. Pero sí me gustaría que el concejal de deportes nos aclarase la situación en la que se encuentra esa moción, si ya se está llevando a cabo o no.
Gracias. Enrique.
Buenas tardes. Bueno, siguiendo el hilo de los argumentos que dan los demás grupos políticos, lo que se está pidiendo en la moción es una actuación programada para ejecutarse, según tenemos entendido, y además de forma inmediata o temprana. Y la partida presupuestaria creemos que es de 20.000 y no de 15.000, ahora que nos lo aclare el señor concejal de Deportes. Y bueno, nosotros no vamos a votar a favor propuestas en fase de ejecución para que otros grupos políticos pues se adjudiquen méritos.
Gracias. Gracias. Teresa.
Gracias, Enrique. Teresa, ¿querías decir algo antes de que responda Joaquín definitivamente?
Sí, voy a contestar a Antonio Montes. Has dicho lo mismo que he dicho yo. Lo mismo. Si no recuerdo mal, cuando trajimos los presupuestos, cuando trajo el equipo de gobierno, perdón, los presupuestos al Pleno, él argumentó su voto a favor, que eso ya es problema de Izquierda Unida. Y la señora alcaldesa, si no recuerdo mal, dijo que sí, que se había metido en el presupuesto. Había llamado a Antonio Montes a su puerta, habían sentado a hablar y le parecía bien lo que él le había propuesto y se había hecho, sin más. O sea, que no he metido nada, Antonio. Y tú lo que has dicho es lo mismo que he dicho yo.
Pues todos contentos. Antonio, muy breve. No, responderé para que luego al final Joaquín ya responda
bueno.
Pero muy breve, porque si estamos diciendo lo mismo, es absurdo que digamos que...
No, es que no estoy diciendo lo mismo. Es que todavía no ha votado los presupuestos por una partida de 15.000 euros de un parque. Porque creo que el problema de Villas de Antonio no es un parque de 15.000 euros. Es un presupuesto de 9.400.000 euros o más o menos. 9.300.000 y pico mil euros. Entonces no es un problema. Y tú, que has sido concejal de Hacienda, bien lo sabes, que lo has sufrido, como Quique, que ha sido concejal de Hacienda, sabe muy bien el cómo está delimitado este presupuesto. Entonces, yo no voy a votar, ni quiero ir a votar un presupuesto por una partida de 15.000 euros. Y quiero ir a votar un presupuesto tal como dijo en su argumentario en su momento. O sea, pero yo no dije nada, en ningún momento yo hablé, porque digo, no está viendo lo mismo, en ningún momento yo hablé del parque, ni hablé de 15.000 euros, ni nada. Yo hablé del problema. A ver, yo no dije
nada. Déjale que acabe.
Yo no hablé de ninguna propuesta, y ahí está mi intervención. Yo no hablé ni de 15.000 euros, ni de que había hablado con la alcaldesa, ni nada. Hablé de los problemas reales del presupuesto. Hablé de la partida, del gasto corriente que teníamos, del gasto en inversión de tal. Hablé de eso. Pero no, en ningún momento hablé de otra cosa.
En cualquier caso, los dos están las grabaciones. Y si para eso lo tiene todo el rato, míralo y ya está, si os parece. Joaquín.
Buenas tardes. Pues mira, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Que nada, porque están a punto de comenzarse las obras para construir una zona para la práctica de esta disciplina de entrenamiento, que es la calistenia. Ya os informaron en la comisión, creo, de ello.
Escucharle, no. Se dijo está mintiendo, Ramón. Se dijo claramente lo que sí hace. Y estamos aquí todos los portavoces. No, José, acaba, Joaquín, por favor.
Por lo que creo que la moción pues no tenía ni que haber llegado a este pleno, porque realmente es una cosa que en unos días se va a empezar a construir.
Sí, de hecho, aclarar que se os dijo que yo pedí la retirada, puesto que es verdad que además lo expliqué muy bien, que ya habíamos ido a hacer.
Es verdad que no lo llamabais igual, Eso sí que
te va a dar. Da igual, va a aplicar este año y lo que sea, pero
no se llama igual.
La verdad es que yo ya me pierdo con encontrar el parkour y todas estas cosas.
Perdona, pero yo sí le dije claramente que estábamos haciendo un parque de calistenia y que teníamos ya
dijimos que lo retirará por
ello. Le dije incluso el importe. Pero
bueno, en cualquier caso. Pasamos, sí. Por favor, Pedro.
Sí, muchas gracias. Sí, es verdad que la comisión se nos informó de que estaba en marcha o algo parecido, la moción se registra un lunes y la comisión informativa es un viernes. Yo creo que, bueno, si hay interés que el año 2010 sepa perfectamente que esa moción se está llevando a cabo, esa actuación se está llevando a cabo, pues tendríamos que enseñarnos ese presupuesto, o uno de esos presupuestos, para que nosotros podamos retirar a la moción. Es verdad que en el presupuesto sí que viene fijado otras instalaciones deportivas y esa cuantía de 20.000 euros. No pone en ningún momento nada de calistenia, nosotros no somos adivinos. Y eso habla de la transparencia que tiene desde la Consejería de Hacienda a la hora de redactar un presupuesto. Lo hemos denunciado presupuesto tras presupuesto. Eso por otra parte. Y luego, no será la primera vez que se aplica, se añade unas partidas a un presupuesto o para las urgencias médicas, donde se añade una cuantía y luego se ejecutan. Por lo tanto, no tiene nada que ver que venga un presupuesto. Por mucho que venga un presupuesto, si no nos da esa documentación y no se nos informa de debida manera, pues nosotros evidentemente no vamos a retirar una moción cuando no saben ni lo que estamos presentando. Porque, bueno, será eso, ese tipo de parque. No viene de forma específica en el presupuesto qué clase de parque. Es verdad que viene una cuantía de 20.000 euros para otras instalaciones deportivas o algo así. Pero no viene...
Pone parque deportivo.
El presupuesto, otra instalación es el parque deportivo o algo así, no me molesta mucho. No viene de específico de la zona específica del parque de Calistenia. Y bueno, y no se presenta ningún tipo de documento que nosotros, ya vale, nosotros podamos retirar esa moción. Nada más.
Fede primero y luego tú. Fede.
Simplemente como testigo en la reunión de portavoces, claramente todos los portavoces allí entendimos que se estaba hablando de lo mismo. Que cuando hablabais vosotros de la propuesta del parque era exactamente la misma propuesta que el ayuntamiento estaba diciendo que iba a poner en marcha. De hecho, cuando se os pidió, o sea, yo creo que os sorprendió un poco. O sea, esto simplemente, o sea, lo digo como observador de esto. O sea, nosotros tampoco vamos a votar a favor de una propuesta que está en ejecución, como bien ha dicho el Partido Popular. Y referente a los presupuestos, también entendimos que se había aprobado los presupuestos por parte de Izquierda Unida, entre otras razones, porque habían hecho la propuesta del parque deportivo y el PSOE dijo que sí. De hecho, a pregunta mía en un posterior, se confirmó por parte de Antonia que era así, que esa propuesta era el parque deportivo y estábamos hablando de lo mismo.
A ver, Fede, tú preguntaste por el parque y yo te dije que es cierto que Antonio se había puesto en contacto conmigo, de ahí a que él aprobara su presupuesto, no. Ya voy a hacer un chascarrillo. Firmo ahora mismo, si con 20.000 euros alguno de aquí me aprueba los presupuestos. Claro. Entiendo que es verdad, pero cierto es que se puso en contacto conmigo para el parque y cierto es que yo dije, y en nuestro programa yo hablo de los parques. Aprovechar para decirle a Teresa también, que cierto es que en la anterior legislatura se hicieron muchos parques nuevos. Evidentemente tú has sido concejala de Hacienda y sabes lo que es la pasta y tenemos lo que tenemos, Teresa. Pero parques en este municipio, se ha hecho. Llegamos a donde llegamos, es lo que te quiero decir.
Ya, pero cierto es que se haga un parque nuevo, que se dote de 15 o 20.000 euros para un parque nuevo y no se puedan utilizar para los que ya tenemos, arreglarlos y después pues dotar al siguiente presupuesto, dotar una partida con ese dinero y hacer el parque que ellos dicen, que sí. Vosotros, o sea, es lo sí. Que digo, que
pero es que se arreglan la vida que se puede,
de los parques que están hechos una
se arreglan la vida que se puede. Montes.
A ver, en la comisión de portavoces yo expliqué lo que era el proyecto. Dije casi lo mismo que he dicho, más de lo que he dicho antes en el tema del pleno, que me había reunido con los chavales, de qué era el que se iba a hacer. Que tenían ya un proyecto, que habían presentado el proyecto, que se habían reunido con el concejal de deportes, que les pareció mejor el proyecto del concejal de deporte que el proyecto que ellos presentaban. Yo lo iba a traer hoy, pero me he venido de prisa y corriendo y me lo he dejado y tal. El proyecto que ellos me dieron y tal, que me imagino que es el mismo que le dieron al concejal de deporte. Y todo eso lo han hecho ellos. Y aquí está el concejal de deporte. Yo no me he reunido en ningún momento ni con el concejal de deporte ni con nada. Y yo ni siquiera he llamado al concejal de deporte, oye, van a no sé qué. Todo eso lo han hecho ellos, lo han gestionado ellos. Ellos a mí me utilizaron simplemente para decirme, oye, queremos hacer esto. ¿Es viable? Dije, no sé, yo hablo con el equipo de gobierno, nosotros no estamos en el gobierno, y si al equipo de gobierno le parece bien, bien. Y todo lo demás lo han hecho los chavales, y en este caso, en conversaciones con la concejalía de deportes. Y lo dije en la cita de portavoces, y pedí, yo fui el que pedí, por favor, retirar la moción porque está. Porque es verdad lo que tú has dicho, de que hay veces que se presupuestan cosas y no se hacen. Es verdad, pero es que en esa comisión, tanto Pepa como Antonia dijeron claramente que eso ya estaba, no en periodo de ejecución, pero que ya estaba para ejecutarse antes, creo que Pepa dijo.
En noviembre tiene que estar.
Eso es que no quería decir una fecha y iba a equivocarme porque había entendido en noviembre, que en noviembre tenía que estar. Y lo dijo Pepa. O sea, y se preguntó todo. Por eso digo que se explicó todo. Otra cosa que queráis traer la moción y tal, nosotros vamos a votar en contra, pero más que nada porque está en periodo de ejecución, que en 3 días va a estar, no por otra cosa.
Gracias. Pepa, quería. Bueno, pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción del Grupo Municipal de España Mil relativa a la instalación de un parque de calistenia. ¿Votos? Perdón, que no se oye. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto número 7. Aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villa de San Antonio por los ataques contra las casas del pueblo del PSOE. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobada por el Decreto 2569 del 86 de 28 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate la aprobación si procede de la siguiente moción. Desde el Gobierno Socialista del presidente Pedro Sánchez se han dado los pasos finales para resolver una anomalía democrática que venía durando ya demasiados años. Tener en un mausoleo de Estado a un dictador con su consiguiente enaltecimiento no es propio de un país avanzado y que se quiera llamar democrático, constitucional y europeo. Pero su definitiva solución no ha sido exclusivamente una decisión de un Consejo de Ministros socialista. Esa decisión vino amparada por una votación en el Congreso de los Diputados apoyada por todos los grupos políticos y con la abstención, además, del Partido Popular y de Ciudadanos, con ningún partido en contra, así como por una sentencia del Tribunal Supremo que por unanimidad así lo ratifican y al amparo del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde el pasado 11 de octubre, el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el último escollo para la exhumación del dictador Francisco Franco inhumado en la Basílica del Valle de los Caídos. Muchas y muy poco afortunadas han sido las declaraciones vertidas por representantes de diferentes fuerzas políticas. Declaraciones como las presas rosas fueron una violadora muestran el desconocimiento de la historia y una falta de respeto a la democracia y a las instituciones que la representan. La intolerancia de ciertos grupos y la falta de respeto a los diferentes poderes del Estado. No olvidemos que la exhumación de Franco ha sido avalada por los tres poderes constitucionales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Provoca intolerancia y radicalismos entre sus correligionarios, llegando a cometer delitos contra las casas del pueblo. Este tipo de manifestaciones lo único que han hecho ha sido incitar al odio. Odio a la democracia, a los procesos legales, al Estado de Derecho de todos los españoles y a la dignidad de la ciudadanía en su conjunto. Este tipo de ataques que llevamos sufriendo no solo en los últimos días, sino durante varios años, no hacen más que reafirmarnos de nuestro compromiso con la democracia y los poderes del Estado. Democracia, tolerancia, dignidad y memoria son nuestra bandera. Seguiremos defendiendo una sociedad y un país libre, digno y con memoria. Y avanzaremos a pesar de los intolerantes que empobrecen nuestra democracia, nuestros pueblos y nuestras instituciones, en definitiva nuestro país. Por todo ello, en virtud de lo expuesto por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villa de San Antonio, proponemos para su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Número 1. Condenar los ataques provocados por la intolerancia y el radicalismo a las diferentes casas del pueblo del PSOE de la Comunidad de Madrid y de toda España. Punto 2. Condenar los ataques a los principios básicos de la democracia, así como hacer respetar el artículo 118 de la Constitución Española sobre la obligación de hacer cumplir las sentencias y en la ejecución de lo resuelto. Punto 3. Condenar las manifestaciones de los representantes políticos que llamen a la intolerancia y al radicalismo. Y punto 4. Hacer llegar esta moción a todos los grupos de la Asamblea de Madrid. ¿Intervenciones? Pedro. Begoña. Remonte. Pedro.
Buenas tardes, ya el presidente del secretario, por favor.
Monte, secretario.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Antes de comenzar mi intervención, sí que quiero hacer mención a que España también es un partido políticamente correcto, por lo que, al que le moleste mi intervención, pido que se tape los oídos y que abandone la sala de pleno, por favor. Antes de interrumpir.
Lamento decirte que esto no es quien para mandar aquí que nadie abandone el pleno. En primer lugar, en segundo lugar, avisarte que no se puede, pues si lo sabes, acata la legislación y lo que manda nuestro reglamento. Y en segundo lugar, pues pedirte que no faltes el respeto a nadie que
estaba diputado,
porque tú sabes cómo funciona esto, Pedro.
Pero, señora alcaldesa,
continúa.
Muchas gracias. La profanación de la tumba del general Franco, jefe de Estado, desde el año 1939 hasta 1975, proviene de la Ley 52/2007 del 27 de diciembre, ley mal llamada Memoria Histórica, una de las leyes del odio como las leyes LGTB, de género o de inmigración. Dicha ley, en su exposición de motivo, habla de espíritu reconciliador, de concordia y de defensa pacífica de todas las ideas que guió la transición, pero no fue ese el motivo de la citada ley. El motivo no es otro que el de condenar los crímenes de unos y enterrar los de otros. Nos sigue sorprendiendo que un partido como el PSOE, con una historia de terror y crímenes, hable de anomalías democráticas y no le parezca que asesinos...
Te he dicho, Pedro, que no puede faltar el respeto. Te llamo al orden por primera vez. Y lo acaba de faltar, además, esa misma frase la dijiste aquí, creo que el pleno pasado, y te llamo al orden de la misma forma. Te llamo al pleno al orden por primera vez.
Gracias.
Es más, te pido que retires lo que acabas de decir. Porque
no voy a, no voy a...
Te llamo al orden por primera vez.
Te queda otra vez en contacto contigo.
Muy bien.
Hable de anomalías democráticas y no me parezca que asesinos como Arnaldo Tegui, con quien brinda, sea diputado. Tampoco puedo hablar de democracia un partido que tenía sus filas a Largo Caballero o Indalecio Prieto, uno con una larga trayectoria en prisión, 1909, 1911, 1912, 1918, 1930 y 1934, y acusado de instigar la revolución de Asturias, como dice la Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores, entre otros, y que generó gran cantidad de muertos por la coalición de socialistas y anarquistas, en la que se impusieron gobiernos locales de estos mismos por la fuerza. Y otro de ellos, Indalecio Prieto, por asesinar al líder de la oposición, Calvo Sotelo. En algo sí tiene razón. Todo esto viene derivado de la cobardía del Partido Popular,
quien con sus abstenciones y la no derogación de esta ley injusta y sectaria durante el gobierno de Mariano Rajoy hace que España esté otra vez enfrentada en dos bandos. Desde que España 2000 tiene representación en este ayuntamiento y en otros del Corredor de Henares, también hemos sufrido su espíritu democrático. En la legislatura 2011-2015, en Alcalá de Henares, se quitaron consignas delante de la sede de España 2000 durante una manifestación en la que había representantes del PSOE y las que se quitaba un misil para España 2000. Nuestro representante del ayuntamiento presentó una moción poco después para que el Pleno condenara estos hechos delictivos, pero se quedó solo en sus reivindicaciones. Durante la legislatura 2015-2019, en San Fernando de Henares, un amigo del anterior alcalde, Ángel Moreno, pidió por redes sociales 1.200 balas para los votantes de España 2000. El motivo, alguien había incendiado un puesto de venta ambulante durante las fiestas patronales. Rápidamente se culpó a nuestro partido de ello, pero tiempo después se demostró que el autor fue un ciudadano rumano y una mujer vinculada a grupos de extrema izquierda. Tampoco hubo condena de los que se hacen llamar demócratas. También en nuestro municipio hemos sufrido los ataques. Durante la pasada legislatura hemos sido objeto de insultos y de amenazas por parte de la izquierda que han sido condenados por la justicia, sin contar el cordón antidemocrático que sufrimos por los mismos que piden dignidad para ellos. España 2000 votará en contra de este expediente por ser un sinsentido en sí mismo y una declaración partidista que no aporta nada a los vecinos. Si les han hecho la pintada, la limpia, como hacemos los demás cuando pintan nuestras sedes o los vecinos cuando pintan sus fachadas, pero no nos hagan perder el tiempo. Preocúpense de tener limpias las calles, bien mantenidas, asfaltadas, y sobre todo porque nuestros vecinos tengan empleo estable en la puerta de su casa, no de forma temporal con un salario digno. Muchas gracias.
Entiendo que no condenas este tipo de delitos, entonces. Le he hecho una pregunta. Entiendo que no condenas este tipo de ataques. No, no hace falta. La respuesta ya la he dado. Begoña.
Bueno, nosotros cuando hemos visto la moción, la verdad es que nos sorprende bastante la exposición de motivos, porque no entendemos que se hable de Franco en Melilla de San Antonio, porque que yo sepa ni está ni se le espera. En cualquier caso, por supuesto que condenamos cualquier acto de violencia y estamos a favor de la democracia y de la unión. Y bueno, como indicábamos en los acuerdos, ¿no? Condenar los ataques de los principios básicos de la democracia, así como hacer respetar el artículo 118 de la Constitución Española sobre la obligación de hacer cumplir las sentencias y en la ejecución de lo resuelto. Esperamos, bueno, nosotros por supuesto que lo apoyamos totalmente y esperamos que los dirigentes del PSOE a nivel nacional y el PSC estén también de acuerdo con ustedes y lo apoyen, ¿no? Por otro lado, nos hubiera gustado que la moción no se centrase solo en los ataques al Partido Socialista, puesto que todos los partidos, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos sufrido ataques. Nosotros en las sedes de Ciudadanos de Cataluña lo sufrimos prácticamente a diario, en Madrid, en Leganés, y nosotros mismos en Melilla de San Antonio en las pasadas fiestas tuvimos ataques en las redes sociales que nos amenazaban de muerte. Y sí nos hubiera gustado alguna publicación por parte del ayuntamiento denunciando esos hechos que nos ocurrieron, ¿no? Por supuesto que condenamos cualquier acto de violencia.
Bueno, responderte, Begoña, a tu duda, que evidentemente los ataques que hemos sufrido han sido a raíz del tema de la exhumación de Franco, por eso hablamos de Franco. Luego decirte que aquí en este pleno nosotros desde luego hemos condenado, cuando hemos tenido conocimiento de cualquier tipo de ataque a cualquier tipo de sede, lo hemos condenado abiertamente. Bueno, tú misma, yo soy consciente de los problemas que tuviste incluso en la anterior legislatura sin ser parte de la corporación y bueno, sabes que te apoyé siempre.
Sí, pero que
y desde luego, y bueno, y luego pues es cierto que también, respecto a lo que acaba de decir, si en la comisión hubieras dicho, por ejemplo, que hubiéramos sumado algo, ¿sabes? Pues hubiéramos visto si hubiéramos podido añadir algo a esta moción. O sea, que no hubiéramos tenido ningún problema. Gracias. Antonio, ¿querías hablar tú?
Había pedido la palabra,
vale. Esta tenía así. Montes.
Izquierda Unida va a apoyar esta moción. Y va a apoyar esta moción por una cuestión sencilla, lo dicen claramente. O sea, cualquier acto de violencia que se ejerza sobre cualquier persona, yo creo que es condenable. Y cuando se hace injustamente por tomar una decisión que nos parece justa, que sacar a un dictador, genocida y asesino de un mausoleo, que es un monumento nacional, que lo estamos pagando todos los españoles, no una parte solo de los españoles, sino todos los españoles, los buenos y los malos, y lo dejo ahí, se lo estamos pagando todos, donde está enterrado con honores de jefe de Estado, donde está enterrado con sus propias víctimas, pues nos parece una aberración. Entonces nos parece bien que se haya hecho, si no se tenía que haber hecho ahora, se tenía que haber hecho hace 40 años, pero parece ser que ha habido siempre problemas de involución, parece ser que siempre estaba el miedo de los sables, de los militares, de que si tocábamos a Franco o tocábamos cualquier cosa que Franco hubiese hecho, pues parece ser que este país podía caer otra vez en las garras del fascismo. Bueno, pues por fin se ha quitado, no ha pasado nada, pero que diga se ha quitado, tal como bien ha dicho la señora alcaldesa, con los tres poderes del Estado. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, no se ha hecho más encima como se tenía que haber hecho desde el primer momento, simplemente se ha hecho con todos los no sé cómo decirlo, no encuentro las palabras ahora, todas las legalidades que él no dio a todos los cientos de miles de personas que fusiló, entre ellos a las tres de Rosas. Entonces no nos parece nada razonable, no entiendo muchas de las cosas que se han dicho. No es verdad, y lo siento mucho tener que decirte esto, no es verdad que se haya detenido a un rumano por el acto de San Fernando, no es verdad, y que te lo ha dicho, te ha mentido, no es verdad, y menos verdad es que fuese de extrema izquierda, y menos verdad es que fuese de extrema izquierda, insisto, y te han mentido. Entonces se puede decir cualquier cosa como en las redes sociales, pero no en un pleno, Pedro, pero no en un pleno. Tú puedes tener tus ideas, y no sé si nos tenemos que tapar los oídos o no nos tenemos que tapar. Yo no sé, yo no considero al Partido Popular ¿cómo se dice? Al Partido Popular, en este caso, que es el heredero, por decirlo de alguna manera, de lo que hemos tenido en estos 40 años. Yo nunca he considerado a Quique o a mucha otra gente asesinos o no sé cuántas cosas, tal como has dicho tú con el tema del Partido Socialista. Yo tengo mis más y mis menos con el Partido Socialista. Y cuando digo yo, hablo de mi partido. Pero yo nunca consideraré al Partido Socialista ni asesino, ni genocidas, ni un partido manchado las manos manchadas de sangre. Pero ni a ellos ni a nadie. Porque estamos, como tú bien has dicho, aquí se hizo una transición, se hizo unas historias, y empezamos, no voy a decir que empezáramos de cero, insisto, porque de cero no empezamos, porque cuando terminó la guerra civil, pues Franco sacó a sus muertos y los metió en el Valle de los Caídos o los puso en mausoleos, se les dio a sus viudas y a sus a la gente que correspondió, a esos agentes asesinada y muerta, se les dio unos derechos que cientos de miles de personas, cientos de miles de personas en este país hoy no tienen. Y que no tuvieron nunca. Mi abuela cobró una pensión de viudez con 86 años. Y a mi abuelo le fusilaron en el 36 por sentarse en una mesa del Frente Popular como representante del Partido Comunista de España. Y lo único que hizo fue eso, sentarse en una mesa como representante del Partido Comunista de España. Aquí hay un mausoleo en la parte de atrás donde me han contado gente de este pueblo que las personas que están desaparecidas y que están muertas ahí, desaparecidas, ¿no? Están desaparecidas, están muertas, asesinadas y desaparecidas. Muertas, asesinadas y desaparecidas. Y no es la primera vez que lo he dicho. Pues simplemente eran personas, eran trabajadores. Y esas personas tienen un mausoleo, mi abuelo no lo tiene. No lo tiene en ningún sitio, pero con mi abuelo cientos de miles de personas que están en las cunetas. Y no se está pidiendo venganza. Y con lo de Franco no es ninguna venganza. Es un dictador, asesino y genocida. Simplemente se está pidiendo respeto y dignidad a esas personas y sobre todo a sus familias. Y nadie quiere volver a eso. Aquí se trae una moción, una simple moción, porque se han atacado unas sedes por una decisión que se ha tomado en un parlamento. Si aquí tomamos una decisión y mañana atacan la sede de Izquierda Unida o te atacan a ti, te pegan a ti mañana por la calle por el mero hecho de tomar unas decisiones aquí en este pleno, sería condenable. No, pues esto es lo mismo. O sea, no se puede condenar la violencia, no se puede condenar. Mejor dicho, hay que condenar toda clase de violencia, no se puede permitir la violencia. Ya sea por mediación de una pintada. Nosotros hemos subido pintadas en el local de Izquierda Unida. Nunca hemos tenido una moción y nunca lo hemos hecho. Desde aquí los grupos nos han manifestado nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Pero insisto, creo que la violencia siempre es condenable. Aquí, en Cataluña, en Bilbao, en Ecuador, en Venezuela y en todos los sitios de España. En todos los sitios del mundo. Siempre es condenable. Y sobre todo cuando estamos hablando de ideas. Porque hablamos de ideas. No estamos hablando de asesinos.
Estamos hablando de ideas.
Gracias, Antonio. Federico.
Bueno, lo primero que quería decir es que creo que el debate de la moción debería ser la moción, no lo que piensen otros partidos políticos que nosotros consideramos de extrema derecha, y evidentemente parece ser que lo son, manifiestan sus opiniones en este sentido. Para manifestar nuestro apoyo quisiéramos entregar este documento, que es el que, Jesús, vamos a leer para que no pierdas el ritmo. Ante los ataques a las casas del pueblo, desde Podemos Velilla queremos ofrecer nuestra solidaridad y apoyo al PSOE de Velilla y al PSOE en general ante los ataques continuos que han sufrido en sus casas del pueblo en los últimos tiempos. Condenamos estos ataques y cualquier otro que sufra cualquier sede de cualquier partido político u organización social, organismo o institución democrática, pública o privada. Exigimos el cumplimiento de la Constitución, las sentencias y la ejecución de lo resuelto y, por supuesto, condenamos a los representantes de los partidos políticos que llaman a la intolerancia y al radicalismo. Desde Podemos Velilla también queremos animar al PSOE a que no se quede solo en este último gesto de reparación a las víctimas y a la memoria histórica, sacando a la momia de cuelgamuros, perfectamente muerto, pero muy mal enterrado. Quedan muchas víctimas por resarcir todavía. La dictadura de Franco provocó 160.000 asesinatos en los primeros años, 114.000 desaparecidos, 465.000 exiliados, 9.000 republicanos exiliados en campos de concentración nazis. Y los que se quedaron en España, torturados, encarcelados, amenazados u obligados al silencio. España ha mantenido un patrón de impunidad sobre las desapariciones y víctimas del franquismo que se ha mantenido sin edie de una manera inexplicable en una democracia moderna. El homenaje del otro día no lo han recibido muchas de estas víctimas. Aún quedan 30.000 restos en cajas sin identificar dentro de las criptas del Valle, que no saldrán a hombros de nadie, envueltos en ninguna bandera, entre vítores ilegales, ni en presencia de ninguna ministra que certifique, como notario mayor del reino, ninguna sumación. Tampoco recibirán ese trato las miles de personas y sus familiares que aún quedan en las cunetas de las carreteras o junto a las tapias de los cementerios. Es necesario reparar esta situación y resarcir a los familiares que decenas de años después siguen esperando saber dónde están los restos de sus desaparecidos. Animamos al PSOE a que de una vez por todas se cumpla la ley de memoria histórica y se dé paz a tanta gente. Animamos al PSOE a que, por ejemplo, en esa labor de reparación elimine las medallas y premios al torturador Billy el Niño, el alumno aventajado de Roberto Conesa, implicado en la detención de las 13 rosas, fusiladas impunemente en la tapia del cementerio de la Almudena y ahora mancillada su memoria por los líderes de la extrema derecha. Ya hemos sacado a Franco del Valle, ahora queda sacar al franquismo de las instituciones. Animamos al PSOE de Velilla a que en esa labor de reparación y de cumplimiento de la ley de memoria histórica aquí en Velilla elimine los símbolos fascistas y lemas alusivos al fascismo en el monolito situado dentro de la Casa del Cura junto a la iglesia, que se cumpla la moción aprobada en pleno en la legislatura pasada a propuesta de Somos Velilla y, si es necesario, que se denuncie a los propietarios de la finca que protege ese monolito, el arzobispado de Alcalá, a quien haga falta. Y que al igual que el guardián de la tumba de la momia, el prior del monasterio, el cura de este pueblo se quede sin yugos y flechas que proteger, ni lemas que enaltezcan la guerra civil, ni a sus protagonistas o al franquismo. Ojalá tengamos que repetir este gesto muchas veces. Ojalá les pinten las casas del pueblo muchas veces, si eso significa que están haciendo cumplir la ley de memoria histórica y la Constitución. Nos encontrarán a su lado, apoyando y ayudando a limpiar sus paredes si hace falta. Ojalá pase esto, porque eso significará por fin, como decía la Bordeta, que habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Gracias, Federico. Teresa. Sí.
El informe de la Comisión de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, encargado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011, cita en su punto número 21 lo siguiente. Necesidad de los más amplios consensos. La Comisión es plenamente consciente no solo de las dificultades políticas y sociales que supone la ejecución de las siguientes recomendaciones, sino igualmente de las limitaciones de los recursos públicos en momentos de crisis como los presentes, y en los que se hacen visibles otras necesidades más urgentes. Al buen criterio del Gobierno le corresponde valorar la conveniencia y oportunidad de asumir estas recomendaciones, gestionar los tiempos de su eventual ejecución y, sobre todo, lograr los más amplios consensos sociales y políticos. Sin estos acuerdos, estas recomendaciones que proponemos serán inviables. La Comisión las ofrece como base para facilitar dichos acuerdos. En primer lugar, queremos dejar claro que Vox es un partido que siempre condenará todo tipo de violencia e intolerancia, por lo que desde Vox de Lilla de San Antonio condenamos los ataques sufridos a las diferentes casas del pueblo del PSOE. Aclarado esto, Vox de Lilla de San Antonio votará en contra de esta moción por los siguientes motivos. En Vox consideramos firmemente que a los muertos, sean del bando que sea, hay que dejarlos descansar en paz y evitar remover odios que todos habíamos olvidado. Además, sobre esto...
Es imposible que te cojan.
Te lo doy luego, no te preocupes.
Hay que quedar antes.
Bueno, pues no me lo recojas, está grabado.
Pero es que es imposible, ¿verdad? Intento, pero es imposible.
Vale. Bueno, sigo. Repito, en Vox consideramos firmemente que a los muertos, sean del bando que sean, hay que dejarlos descansar en paz y evitar remover odios que todos habíamos olvidado. Además, sobre esto, su propio partido, bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó un informe a una comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos en el año 2011, donde su punto número 21 recomienda que no se haga nada sin el consenso de la sociedad y de todas las fuerzas políticas actuales. Por lo tanto, con la actual situación de la nación, con la región catalana en plena rebeldía, una crisis económica de la que España no ha terminado de salir y sin ningún consenso, no se ha debido exhumar a Franco, y mucho menos con la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre, donde el PSOE ha utilizado la exhumación con claros tintes electoralistas. En conclusión, el propio PSOE contradice un informe que ellos mismos mandaron redactar en el año 2011. A Vox de Lilla de San Antonio nos sorprende que el PSOE cite en el artículo 118 de la Constitución Española sobre la obligación de hacer cumplir las sentencias y en la ejecución de lo resuelto cuando este partido no lo hace. Primero, porque es socio de los independentistas catalanes en muchos municipios de Cataluña y esos partidos han incumplido muchas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo. Pero no solo eso. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el propio PSOE ha incumplido al menos 14 sentencias del Tribunal Constitucional. Las sentencias son las siguientes. Sentencia 70/2018 de 21 de junio. Sentencia de 155/2017 de 21 de diciembre. Sentencia 2013/2016 del 15 de diciembre. Sentencia 216/2015 del 22 de octubre. Sentencia 59/2015 de 18 de marzo. Sentencia 120/2014 de 17 de junio. Sentencia 132/2013 de 5 de junio. Sentencia 36/2013 de 14 de febrero. Sentencia 234/2012 de 13 de diciembre. Sentencia 209/2012 de 14 de noviembre. Sentencia 204/2011 de 15 de diciembre. Sentencia 176/2011 de 8 de noviembre. Sentencia 136/2011 de 13 de septiembre. Y sentencia 119/2011 de 5 de junio. Todas están sacadas del BOE en sus correspondientes años. ¿Las conocía, señora alcaldesa?
Pues evidentemente no, y seguro pues que está en internet. Poco, antes de traerlo aquí.
Está en internet.
Muy bien, tú lo sabías antes de traerlas aquí desde hace año pasado,
sí.
¿No, verdad? No lo creo, perdona, pero no me lo creo.
Bueno, pero eso ya no.
Bueno, le voy a responder a Teresa antes de nada. Decirle que aparte de todas estas cosas que he de reconocer que yo no me lo sabía, igual lo busco y lo encuentro, evidentemente, porque se buscaría encontrar y preocuparme de algo que se trae. Decirle que evidentemente las recomendaciones de la ONU no se las ha leído, ni la del Parlamento Europeo, que las sabía, porque las recomendaciones de la ONU y del Parlamento Europeo era para el traslado de los restos de Franco. Consenso creo que ha habido, como he dicho, porque aparte de esas recomendaciones, eso se lleva a cabo con el mandato del Parlamento Español y, como he dicho antes, de todos los poderes del Estado. Luego, por otro lado, hombre, pues sí que descansen en paz, sí que descansen y que todos sepamos dónde están descansando nuestros seres queridos. A mí al menos también me gustaría. Y luego, desde luego, tampoco entiendo muy bien. Me gustaría que nos ciñéramos un poco a la moción y a lo que se pide, que es condenar los ataques, y no hablar ni de catalanes, ni de LGTBI, ni de todas esas cosas que está hablando aquí hoy, que entiendo que no tiene nada que ver con el sentido de la moción. Olga.
Bueno, sí que iba a decir que no iba a intervenir en esa moción, sí que voy a cambiar hasta incluso mi sentido del voto. Es verdad que era una moción que, igual que ha dicho Begoña de Ciudadanos, que se mezcla un poco, que yo condeno cualquier violencia, mi partido condena cualquier violencia, sea donde sea, independientemente de las siglas, independientemente a quién se le haga, hasta incluso personal. Pero habiendo oyendo todo lo que he oído en este salón de pleno y con los problemas que tenemos a nivel nacional, a nivel municipal,
y que verdaderamente nos importa a todos los vecinos, pues me parece la verdad un poco lamentable llegar hasta donde hemos llegado. Incluso decir que es verdad que he echado en falta, incluso me meto yo misma dentro, de que en este pleno no se haya traído nada, condenando los ataques que se están sufriendo en Barcelona, y por lo tanto mi voto a esta moción, condenando todo lo que pasa, realmente todo tipo de violencia, la voy a votar en contra.
Gracias, Olga. Miguel.
Estamos en pre-campaña. Yéndome a la moción, nosotros desde nuestro grupo condenamos esto, todos los asaltos, los ataques a la Casa del Pueblo del PSOE, a la izquierda unida, lo que sufrimos nosotros, que me he tirado 3 años borrando la palabra facha del, que ya se, o sea, me he dedicado a eso durante 3 años y también lo condeno, claro, y condeno los scratches a altos cargos que se han hecho. De muchos que los que condenan ahora estos ataques a las casas del pueblo son los que también en su momento escracheaban a altos cargos del Partido Popular. Una vez que condenamos todo y dicho esto, echamos de menos el que fuera una moción que quizá lo tendríamos que haber propuesto en la comisión, si es cierto, el incluir a todos los partidos políticos y por tanto nos abstendremos.
Pues hombre, decir a todos que es verdad que me hubiera gustado que los que hubierais querido se hubierais sumado a esta moción, y de luego no sé si habéis leído los acuerdos, pero simplemente se pide condenar los ataques provocados por la intolerancia al radicalismo, es condenar lo que está pasando, no se pide más.
Ya, pero se ha hablado de monolitos.
Sí, bueno, se ha hablado de muchas cosas, pero yo hablo de mi moción, Olga. Perdóname, yo hablo de mi moción, Olga.
Como yo soy una persona joven que no he vivido esa época realmente, entonces lo que me importa son otro tipo de historias, quiero un futuro para mis hijos y para el resto de todos los jóvenes que vienen, por lo tanto no estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando.
Y desde luego todo el respeto a lo que a ti te preocupa, por supuesto, no puede haber más. No puede haber más, pero yo lo que digo es que yo traigo mi moción aquí y evidentemente yo traigo mi moción del resto de opiniones del resto de personas y también por supuesto respetar las preocupaciones que tengamos cada una, que es evidente, evidentemente que no coinciden, y lo que es evidente, bueno, pues que por mucho que digáis que condenáis, no condenáis.
No cambie
estoy diciendo que el voto va a ser el que es, Begoña. Bueno, antes o Begoña, me da igual.
El que habla del monolito he sido yo. Aquí se trajo la moción de Somos y yo dije en su momento de asesinadas y asesinados. Y lo dije. Lo he vuelto a decir ahora, porque parece que no ha quedado claro, y lo tengo muy claro. Y está claro que en una guerra todos cometen barbaridades. Y está muy claro. Pero lo que estamos hablando, y si de verdad no lo queréis entender, no lo entendáis, pero a mí me duele también, y estoy hablando ahora en primera persona, a mí me duele también que mi abuelo no tiene un monolito. Y yo no estoy pidiendo un monolito para mi abuelo. No estoy pidiendo un monolito para mi abuelo, ni estoy pidiendo absolutamente nada.
Doña, voy a pedir brevemente.
Solo, por favor, dame un segundo.
No estoy pidiendo
absolutamente nada. Y yo, si no se hubiera intervenido de la manera que se ha intervenido al principio de la moción, me hubiera ceñido exclusivamente al tema de lo que bien ha dicho la señora Altavesa, del tema de la violencia. Y creo que Izquierda Unida siempre ha manifestado su total repulsa a cualquier persona o entidad que se la fuerte o que se la obligue a hacer algo que no quiere. Entonces, lo único que nosotros pedimos, insisto, no es venganza. No hemos pedido nunca venganza. Nunca la hemos pedido. Y lo he dicho bien claro. Pedimos dignidad y respeto. La misma dignidad y respeto que tiene todo el mundo. Ni uno más.
Gracias, Antonio. Pedro.
Sí, muchas gracias. Que quede claro que desde España 2000 nunca les haremos mal a ninguno de ustedes ni a ninguno de nuestros partidos o partidos. Ningún tipo de ataque personal. España 2000... aquí votó favorablemente para la reposición de la placa por un exiliado a un campo de concentración en Mauthausen a un vecino de la localidad. España 2000 apoyó esa moción. España 2000 aquí abroncó a los partidos que presentaron una moción, parte de Somos Velilla, donde se hablaba para ponerse en contacto con la con el obispado de Alcalá para retirar el monolito de la casa parroquial. Para ustedes una vida vale menos que la otra, simplemente porque pensaba. Eso es lo que se ha dicho.
Sí, pensaba que era esta, ¿cómo? Aunque no te pido brevedad, como a todos en estos
momentos. Sí, será muy rápido. Decía que el monolito de la casa parroquial pertenece evidentemente a un sitio privado. Nosotros apoyamos esa moción para que se reponer la plaza de parte del Triángulo Azul por el sexiliado. Quiere decir que nosotros defenderemos que se mantenga el monolito de la casa parroquial por homenaje a esas víctimas de la guerra. A nosotros nos da igual que se ponga un monolito de la persona de unas ideas o de otra. Nos da exactamente igual. Si el señor Montes quiere poner un monolito en homenaje a víctimas del que sea, se pone. Tenemos monolitos hasta de alcaldes en homenaje a la creación de un parque. Da igual, España 2000 lo apoyará. Nunca desearemos mal para ustedes. Nunca. Condenaremos todo tipo de violencia que se ejerza contra cualquier partido político por pensar diferente. Eso quedará absolutamente claro. Pero aquí la exposición de motivos no se ha hecho con la debida sensibilidad. Y no se ha separado el ataque personal de lo partidista. Y no nos pongamos dignos con que si España 2000 no va a condenar los ataques, porque aquí se ha votado en contra de hacer actividades para recaudar dinero contra el cáncer de mama. Aquí se ha votado en contra de mociones para instalar desfibriladores en los espacios públicos, en los espacios municipales. Con lo cual no lo pongamos dignos.
Muy bien.
Si quieren, si tienen ustedes una blindada, la limpian. Es más, se lo ha dicho ya el portavoz de Podemos que tiene su ayuda.
Vete acabando, Pedro.
Acabado.
Bueno, la verdad es que los mensajes que he escuchado de los distintos concejales, lamento decirlo, pero me parece un mensaje muy rancio. Se empeñan en dividir a España en izquierdas y en derechas. Y yo creo que, bueno, que los españoles tenemos que aprender a vivir con nuestro pasado, ¿no?, y a dignificarlo y aprender de él, por supuesto. Y lo que sí me preocupa mucho es lo que ha dicho el concejal de Podemos, que, bueno, pues está llamando a la intolerancia y al radicalismo, diciendo que le parece muy bien que se sigan atacándose desde el PSOE si con eso va a conseguir sus fines políticos. Entonces me gustaría que lo retirase porque me parece preocupante la declaración. Gracias.
Federico.
Bueno, sobre esto último, simplemente aclarar que es una metáfora. O sea, evidentemente nosotros no deseamos que se ataque ninguna sede de ningún partido, como hemos dicho en el primer párrafo del texto, ¿sabes? O sea, entonces esto simplemente es una metáfora, y que lo que le venimos a decir al PSOE, que ojalá tengamos que venir aquí muchas veces, porque ojalá se siga defendiendo la libertad, que es lo que creemos que hay que hacer. Entonces, nosotros simplemente, o sea, el tema del monolito también lo hemos sacado. O sea, nosotros lo que pedimos es que se retiren los símbolos fascistas de ese monolito. Ese monolito contiene un yugo y unas flechas, y contiene una frase que dice José Antonio Presente. Eso está en contra de la memoria histórica y no tiene ningún argumento. Existe una exención de no retirada de determinados monolitos de este tipo, pero este en concreto no la cumple, aunque esté en un lugar que se piense que es privado. O sea, privado no es porque se ve de todos lados, ¿no? O sea, eso está bastante claro. No es privado. Entonces, simplemente, nosotros, o sea, tenemos bastante claro que no somos simplemente con el radicalismo ni nada parecido, y que exigimos que evidentemente la moción que presentó Somos Melilla y que está aprobada en pleno se cumpla.
Gracias, pasamos a votar. Aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villa San Antonio por los ataques contra las casas del pueblo del Teso. ¿Hay votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada y pasamos al punto 8. Aprobación si procede la moción al Pleno del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre sustitución de sopladoras por aspiradores de residuos urbanos. ¿Begoña o Oliver? ¿Begoña?
Exposición de motivos. La recogida de residuos del servicio de limpieza son competencias primordiales de los ayuntamientos. Por ser un servicio diario, cotidiano y que afecta directamente a la vida de los vecinos, debemos considerarlo prioritario para la ciudadanía. La gestión de residuos es un proceso amplio y costoso, porque debemos buscar a través de todos los medios que el mismo sea eficaz y eficiente, y así poder optimizar los recursos de los que disponemos en el ayuntamiento. Por todo eso es conocido el uso de las sopladoras en nuestro municipio. Funciona como un ruidoso motor para generar corrientes de aire que se emplean para empujar las hojas y apilarlas, para después recogerlas y depositarlas en contenedores. Es un mecanismo insalubre, nocivo para la salud y con alta contaminación acústica. El aire producido por las sopladoras contribuye a la contaminación de partículas, las partículas contaminantes de humo y polvo son suspendidas en el aire, generando residuos que son inhalados. En su labor diaria, los operarios deben usar mascarilla para proteger sus vías respiratorias. Sin embargo, las personas con problemas respiratorios, los niños y la población en general están desprotegidos. En el ámbito de la limpieza urbana, muchos ayuntamientos han apostado por el uso de equipos respetuosos con el medio ambiente, como pueden ser los aspiradores urbanos. Son equipos 100% eléctricos, ergonómicos y tienen un funcionamiento silencioso, lo que contribuye a la calidad de vida de los vecinos de Velilla y son responsables con el medio ambiente. Además, son equipos compactos, manejables y eficaces, por lo que se facilitan las labores de limpieza y el trabajo de los operarios, ya que recogen cualquier desecho a través de una manguera de aspiración que se recoge en un contenedor. Estos aspiradores eléctricos cuentan con diferentes versiones, equipadas con soluciones técnicas según el entorno de trabajo y las necesidades particulares. Dado que entendemos como prioritarias las labores de limpieza en nuestro municipio y que debemos optimizar los recursos disponibles, solicitamos la sustitución de las sopladoras de aspiradores de residuos urbanos por aspiradores de residuos urbanos. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Lidia de San Antonio propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al equipo de gobierno para la sustitución de las sopladoras de hojas por aspiradores de residuos urbanos en la limpieza del municipio. Gracias.
Gracias, Begoña. ¿Intervenciones? Olga, Teresa, Fede, ¿nadie más? Olga. Sí, es que a veces quedo ahí, no.
Bueno, simplemente decir, es verdad que me parece una buena propuesta y es cierto que ya en la comisión se preguntó, es verdad que no estaba el concejal de urbanismo, imagino que el contrato nuevo que vaya a salir de limpieza pues será una de las cosas que se pondrá en el contrato, ¿no?
Sí.
Entiendo. ¿Para cuándo está previsto, ya aprovecho, que salga el contrato para poder tener...?
Luego contesto a todos.
¿Luego? Vale.
Teresa.
Bueno, Vox va a votar a favor de la moción porque no podemos votar en otro sentido, puesto que Vox Velilla proponía en su programa electoral la sustitución de dichos sopladores. Es más, uno de nuestros afiliados en calidad de vecinos ya propuso mediante escrito a este ayuntamiento la retirada y renovación de los sopladores por distintos motivos. Contaminación acústica, ambiental, insalubridad y además provocar conflictos entre el operario de limpieza y los vecinos. Por todo lo que hemos dicho, estamos a favor de la moción.
Gracias, Federico.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción también porque no creemos que haya nadie en Velilla que esté a favor de las sopladoras, ¿no? O sea, lo mismo lo vemos ahora que alguien vota a favor en este pleno. En contra. Creemos que, de todas formas, esto debería estar metido dentro de un debate un poco más general, ¿no? O sea, de realmente cómo se va a llevar a cabo la limpieza del pueblo. Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado en alguna ocasión y lo volvemos a reiteramos, ¿no? Que ahora que está a punto de concluir este contrato de limpieza, que queremos que solamente beneficie a las empresas que consiguen el contrato, ¿no? Algunas de ellas muy relacionadas con constructoras, incluido Florentino Pérez, que es copropietario o subcontrato, una de las subcontratas de aquí le pertenece. Entonces creemos que esto debería de hacerse con otro modelo de gestión en donde hubiera una empresa pública de gestión municipal o una cooperativa. Este tipo de gestión además creemos que siempre resulta más barata simplemente eliminando el beneficio empresarial o algunos impuestos, como puede ser el IVA, ¿no? Ese dinero que se ahorra en el beneficio industrial y en los impuestos creemos que se podría dedicar para mejorar que haya más personal y que haya mejores herramientas, puedan ser las sopladoras eléctricas que propone Ciudadanos, ¿no? Está perdiendo, desde nuestro punto de vista, una gran oportunidad para hacer algo diferente de lo que se lleva haciendo en Velilla desde siempre, con este tipo de contratos. Por no hablar de una política de mejora eficaz sobre residuos cero, reciclaje o compostaje. Cuanto más disminuya la producción de residuos, mejor será para el medio ambiente y menos gastos producirá el municipio. Entonces, nos gustaría que este debate en algún momento se pudiera abrir y en algún momento pudiéramos hablar sobre cómo queremos que sea la limpieza en Velilla.
Gracias. Pedro.
Sí, muchas gracias. Bueno, España 2000 lleva desde el primer día denunciando el mal uso que se hace de esa herramienta llamada el soplahojas. Molestias a los vecinos de lunes a sábado, desde horas muy tempranas, y que se debería usar
para la calidad de Oja durante los meses otoñales, no para torturar a los vecinos durante todo el año, de lunes a sábado y en horas muy tempranas. Pero desde España 2000 creemos que Ciudadanos no ha puesto bien el foco del conjunto del problema. Es verdad que el polvo es perjudicial, es verdad que lo traslada de un lado a otro, lo introduce dentro de las viviendas y de los comercios, pero ese no es el problema. El problema es que se utiliza fuera de temporada, como bien digo, para ahorrarse personal, y con ello estamos legitimando la precariedad. Por eso pensamos que donde hay que enfocar ese problema es el incumplimiento del contrato de limpieza. Como dice la cláusula octava, medios de adjudicatario al personal, aquí nos viene una barredora de calles aspirante con capacidad de carga de 7.000 litros, que yo no he visto desde que estoy en el ayuntamiento. Lo que sí también hay que exigir es que se exija a la empresa tener los 7 peones que deberían estar constantemente en la calle corriendo, y no 2 personas, como se pensaba últimamente, pasando esos trabajos. Es por eso por lo que hablamos de legitimar la precariedad. Y como bien digo, a quien hay que exigir que se cumpla el contrato de limpieza es el equipo de gobierno, como lleva haciendo España 2000 desde la pasada legislatura, para sancionar a la empresa de limpieza por el incumplimiento del contrato de forma reiterada y para sacar a esta empresa de nuestro ayuntamiento por un mal servicio con el que se está dando. Por eso pensamos que Ciudadanos no ha puesto bien el foco en el conjunto del problema. Si al final el aspirador lo vamos a utilizar para ahorrarnos personal, en lugar de utilizarlo para la caída de la hoja durante los meses de otoño, pues creemos que no se está solucionando el problema, sino que volvemos al mismo, solo que sustituyendo una herramienta por la otra. Por ese motivo, España 2000 se va a abstener.
Gracias. Rodrigo, ¿vas a responder a
la antes de que responda Rodrigo? Buenas tardes. Contesto por parte. El contrato actual termina en enero. Y se está preparando la licitación, el pliego ya está casi, y se traerá a pleno. Calculo que en el próximo mes se traerá a pleno para su aprobación. No, es un contrato que tiene que pasar por pleno. Yo creo que nadie está a favor de los sopladores actuales que tenemos, como dices tú. Pero hay herramientas nuevas, hay sopladores eléctricos que tienen nivel de sonido prácticamente que no se les oye, se les oye, por supuesto, pero prácticamente no se les oye. Y es una de las mejoras que hemos puesto en el pliego. O sea, vamos a mejorar. Vamos a poner sopladores eléctricos, les hicimos a la empresa. También juntas por uso, un uso correcto, en época de hoja, limitar el tiempo de uso y el periodo del uso. Y también para el pueblo, que es una zona un poco más complicada por la cercanía, por los pequeños que son las calles, un poco eso que se levanta. Incluir los siempre se me olvida el nombre, los soldadores de hojas, no, no, aspiradores. Se han incluido también en el pliego para que haya, creo que son 2 o 3 lo que se han pedido inicialmente. Eso lo vamos a hablar, por supuesto.
Gracias. De
Begoña. Sí, bueno, contestar al concejal de España 2000, le agradezco las aclaraciones sobre nuestra moción, pero tenemos el foco puesto muy claramente. Para nosotros es prioritario la salud pública y la contaminación ambiental. Respecto a la precariedad laboral, me imagino que el señor concejal, cuando elabore en el pliego, las empresas que liciten en las cláusulas administrativas, pues tendrán en cuenta que solo puedan participar empresas que cumplen la normativa laboral adecuada, o sea que eso no nos compete a nosotros, les compete a los técnicos que elaboran el pliego cuando inviten a los licitadores.
Gracias. Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción al pleno del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre sustitución de sopladoras por aspiradores de residuos urbanos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción y pasamos al punto noveno. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 relativa a instar al Ayuntamiento de Mejorada a actuar en la raya de Velilla. Pedro.
Pasamos a nuestra ocasión, ¿vale?
¿Perdón?
Muchas gracias. El pasado 2 de febrero. Hasta el 8 de febrero de 2017, España 2000 presentó por la vía de registro una solicitud dirigida personalmente a la alcaldesa para instar al Ayuntamiento de Mejorada a solucionar problemas para transitar por la zona más próxima a la pensión Valentín, debido al barrizal que se forma el día de lluvia en la citada zona y que perjudica a nuestros vecinos que se desplazan hasta la parada del autobús. Otro de los problemas añadidos es la falta de iluminación. La marquesina ubicada en sentido Mejorada, que hace iluminación de demasiadas ocasiones, culpa principalmente del Consejo de Transportes, pero que perjudica a nuestros vecinos que no son vistos por el conductor y son abandonados en la parada. O tienen que transitar por zonas muy oscuras y cercanas al tráfico rodado, debido a la falta de alumbrado municipal en la zona. La falta de mantenimiento, producido por la falta de interés del consistorio de Mejorada sobre una zona de su competencia, hace que la situación sea agravada por una rotura de la tapa de registro que hace altura de la pensión Valentín, sumado a la falta de iluminación y el tránsito de nuestros vecinos por esa zona en hora donde es de noche, hace que el riesgo se multiplique. Desde España 2000 entendemos como único responsable al Ayuntamiento de Mejorada, pero el Ayuntamiento de Velilla no puede ser ajeno a esos problemas, y más cuando hablamos de problemas que pueden perjudicar la integridad y la seguridad de nuestros vecinos. Más de 2 años después de que se nos contestara de que ya había sido informado el Ayuntamiento de Mejorada, no solo no se ha hecho nada por solucionar los problemas de los vecinos, sino que la situación ha empeorado. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación el siguiente: instar al Ayuntamiento de Mejorada del Campo a que actúe las inmediaciones de la Revisión Valentín, arreglando la etapa de registro y manteniendo en buenas condiciones la zona desde la salida del sector 23 hasta la parada de autobuses. Instar al Ayuntamiento de Mejorada del Campo a la instalación de alumbrado municipal en las inmediaciones de la parada del autobús, en las inmediaciones de la parada de la red de Belilla.
Gracias. ¿Intervenciones? Teresa. Olga, Teresa, Federico, Begoña. Olga.
Bueno, decir que sí que nos sumamos a esta moción, creo que es algo que ya en su día ya se habló con Mejorada hace ya unos años y creo que sí que se debe otra vez volver a insistir y no sé de qué manera, pero sí que es cierto que hay que presionar al Ayuntamiento de Mejorada para que se haga cargo de esa zona, puesto que los vecinos están sufriendo y todas las naves que hay en esa zona están sufriendo tanto la oscuridad que hay como el hecho de las marquesinas, el barrizal que se forma y el no tener un acceso acondicionado para el mismo. Por lo tanto, voy a votar a favor.
Gracias. Teresa.
Bueno, nosotros nos gustaría saber ¿qué acciones tomó entonces el equipo de gobierno cuando hace ya 2 años se presentó la moción por parte de Pan 2000?
Pues estuvo, por supuesto, hablando con Mejorada, se listó a que llevara a cabo todo ese tipo de actividades. Decir aquí que ya, que por mucho que yo hice y que hable y que evidentemente no puedo obligar a nadie, ya no es que sea yo, es que incluso esto no es de Mejorada, es que esto es de Carreteras, como bien sabréis algunos. Entonces me consta, nosotros mismos estuvimos hablando con Carreteras, porque es cierto que esto no compete ni siquiera al Ayuntamiento de Mejorada, es que de Carreteras, y nosotros mismos estuvimos hablando con Carreteras, se comprometieron a que al menos iban a poner alumbrado, cosa que no hicieron, y de luego me consta, y ahora seguimos hablando con Mejorada, puesto que Carreteras entendemos que no se van a hacer cargo del asunto, pues para ver si nosotros, bueno, ellos, al final, al menos ponen el alumbrado, y en ese punto estamos. Y respecto a la anterior legislatura, como te digo, les citamos, hablamos, estuvimos en carretera Velilla, estuvieron en carreteras el Ayuntamiento de Mejorada y eso es lo que se hizo. Y seguimos en la misma línea, pero sobre todo deja claro que ya no es que no sea nuestro, sino que ni siquiera es de Mejorada. La competencia, por supuesto, pertenece a Carreteras.
Sé que pertenece a Carreteras, pero los vecinos que están en aquel sector son vecinos de Velilla. Entonces yo entiendo que no tenemos mucho que hacer, pero sí que nos gustaría que siguierais insistiendo como equipo de gobierno, porque independientemente de que sale con Mejorada y Mejorada no esté haciendo nada, creo que se debería solucionar desde Velilla, puesto que nuestros vecinos están en aquel sector.
Pues la verdad, Teresa, que gracias a la insistencia, es verdad que la posible solución que hemos encontrado, porque es cierto que si nosotros ponemos una farola con un tipo de alumbrado del tradicional, se nos puede sancionar. Y estamos viendo con Mejorada la posibilidad de poner farolas solares, que digamos que están permitidas. Y en ese punto estamos. Quiero decir que hemos insistido, hemos visto el tema y hemos empezado la legislatura con el mismo tema.
Bueno, decir que a todo esto nosotros votaremos a favor de la moción de, de España 2000, pero para, simplemente para eso, para que no se olvide a los vecinos del sector 23 y que puedan tener o puedan vivir en las mismas condiciones que se vive en el otro lado de la pasarela.
No se les olvide, Teresa. Federico.
Gracias, Antonia. Nosotros lo primero que queremos decir, que nos llama mucho la atención, que es muy curioso que después de los ruegos y preguntas del público del anterior pleno, aparece España 2000 aquí con una moción de una serie de quejas que alguno de estas personas de esta plataforma llevaron a cabo, ¿no? Entonces nos llama la atención porque pensamos que es un poco este tipo de política que hacéis siempre, con este oportunismo y populismo con el que soléis actuar en cada una de vuestras iniciativas, ¿no? Entonces, nosotros además pensamos que el problema no es tanto la parada en sí misma como el diseño del transporte público, ¿no? Creemos que es un problema más estructural, ¿no? Entonces, la gente del sector 23 tiene la desgracia de tener que ir andando hasta su parada, en lugar de tener una parada en el sector 23, o que si tiene parada pasen por ahí los autobuses. Entonces, el problema es más de diseño del transporte público, que si estuviera bien diseñado y fuera un servicio público de verdad, atendería a las necesidades de los vecinos y vecinas, en lugar de ningunearlos, ¿no? Entonces, está claro que hay un problema que pasa porque se soluciona el transporte con mejores recorridos y horarios, y que en definitiva es lo que los propios usuarios vienen reclamando, que es lo que dijeron aquí en la vez pasada cuando estuvieron en el pleno pasado.
Totalmente de acuerdo. Begoña.
Gracias. Bueno, entendemos que se ha llevado esta moción al Ayuntamiento de Melilla porque España 2000 no tiene representación en la parada del campo. Y en cualquier caso, como es algo que afecta a los dos municipios, a nosotros nos parece bueno, pues una buena moción y por supuesto vamos a apoyarla. Además, ponemos a disposición de todos a nuestro consejero de Transportes de Ciudadanos y bueno, pues impulsaremos cualquier medida que venga del Ayuntamiento para mejorar el transporte en Melilla y si se pueden beneficiar nuestros vecinos majoreños, pues estupendo. Gracias.
Gracias. Enrique. ¿No? ¿Veis a responder? Pedro.
Bueno, agradecer en primer momento a los concejales que han apoyado la moción y decir, bueno, únicamente decir al concejal de Podemos que no tiene usted que leer mucho la moción para enterarse de que ya presentamos una iniciativa. Ya presentamos una iniciativa en febrero de 2017 para que se presentara la moción. Antes de que viniera reivindicando en el pleno pasado este tipo de cosas y antes de que usted entrara. Respecto a la respuesta de Ciudadanos, también agradecer un poco personalmente el apoyo que ha hecho la moción, y no es que se presente esta moción porque España no tiene una representación mejorada. Tenemos representación en muy poquitos municipios, la verdad, y si tenemos que estar un poco mirando en qué municipio presentar la moción o a quién beneficia, pues la verdad que tampoco haríamos mucho. Al final es una moción que se presenta en beneficio de nuestros vecinos, evidentemente, porque muchos tienen que partir desde esa zona, que por cierto está prosperando bastante, y en poquito tiempo ya no solamente tendremos dos bloques, sino que habrá bastantes viviendas por allí y habrá gente más afectada, y creo que es un problema que se alarga, un problema que ya no solo es cuestión de facilidad, sino también de seguridad, puesto que la etapa de registro ya tiene la etapa de registro de la alcantarilla o tiene un agujero, se ha tapado con cuatro tablas, al final es un peligro. Sumado a la falta de iluminación y a que mucho tránsito, algún tránsito, se tiene que hacer en el lado de la calzada, con falta de iluminación, la verdad que estamos buscando, se está esperando en cualquier momento la fatalidad. Entonces, yo creo que lo que queríamos en este momento es zanjar ya este tema, que no vaya más, y es por eso por lo que pedimos, como desde aquí desde el Pleno se han presentado muchísimas mociones para instar al Gobierno de la Nación, a la Asamblea de Madrid, pues creo que lo tenemos bastante más fácil. Con instar al Ayuntamiento de Mejorada, que además gobierna, el mismo partido gobierna aquí, entonces la facilidad para la comunicación será mayor. Únicamente por eso, gracias.
Gracias. Pasamos a votar la aprobación que procede a la moción del Grupo Municipal de España 2000 relativa a instar al Ayuntamiento de Mejorada a actuar en las rayas de Melilla. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada. Pasamos al punto número 10. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre actividades lúdicas en días no lectivos. Eliber.
Gracias.
Conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho de la ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando una pareja, ambos trabajan, tener hijos puede ser realmente problemático y ha hecho que la tasa de natalidad en España se haya visto reducida a lo largo de los últimos años. Las administraciones públicas también deben participar en la conciliación de la vida familiar y personal, apoyando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y diseñando políticas públicas familiares que favorezcan esta conciliación. A lo largo del año escolar son varios los días no lectivos en los que conciliar la vida laboral y familiar es una tarea muy complicada. El próximo 31 de octubre, por ejemplo, es un día no lectivo y lamentablemente en Velilla los padres y madres trabajadores no tenemos ninguna alternativa para conciliar la vida laboral estos días. Es por ello por lo que proponemos al ayuntamiento que ofrezca una opción de actividades lúdicas los días no lectivos del calendario escolar. Se trata de unas jornadas que tienen como objetivo el favorecer que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar, al mismo tiempo que ofrecen a los niños una alternativa lúdica en un colegio del municipio en estos días no lectivos. En ellas pueden participar los niños escolarizados o empadronados en Velilla de San Antonio que estén escolarizados a partir del primero de educación infantil. La jornada ofrecerá diferentes modalidades con distintos costes en función de las necesidades. Modalidad A de 9 a 14, modalidad B de 7 a 14 con desayuno, modalidad C de 9 a 17 con comida, modalidad D de 7 a 17 con desayuno y comida. Con lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Villa de San Antonio propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Número 1. Instar al equipo de gobierno para el estudio e implantación, si fuera necesario, de jornadas lúdicas los días no lectivos del calendario escolar en un colegio del municipio que favorezca la conciliación familiar y laboral de los vecinos de Velilla de San Antonio y en las que puedan participar los niños escolarizados o empadronados a partir del primero de educación infantil. Número 2. Que se publiciten estas actividades en los medios de comunicación de ámbito local con el fin de conseguir la mayor difusión posible, así como que se comunique a las entidades escolares del municipio con antelación al día no lectivo y se promocione en las redes sociales gestionadas por el ayuntamiento. Gracias.
Gracias, Eliber. Intervenciones. Teresa, Federico, ¿hay más? Miguel.
Perdón. A ver, nosotros estamos de acuerdo con el tema de la conciliación familiar. Este problema que va a ocurrir mañana, concretamente lo tenemos muchos, pero sí es cierto que aquí en el acuerdo lo que se insta es al equipo de gobierno que haga a Calipleno, a Calipleno, ¿no? Y nosotros desde aquí no tenemos criterio para saber esto cuánto cuesta implantarlo, qué medios necesitan, qué recursos, estos costes de los que hablan aquí, modalidad A, B, C, D, no sabemos lo que... ¿Cuánto está previsto? ¿Eso que cuesta 10 euros, 15, 3, 20, no sé, ¿no? Al margen de ello, hay al menos tres entidades en el pueblo que ya prestan este servicio, entidades privadas, con coste, y el AMPA en algunas ocasiones también organiza este tipo de campamentos urbanos, actividades lúdicas cuando hay estas circunstancias, ¿no? En base a que no tenemos los datos necesarios para hacer una alternativa, votaremos, nos abstendremos.
Gracias. Bueno, aclararte, Miguel, que no sé la moción que tendrás, pero en la comisión, si recuerdas, se cambió, se añadió instalar el tipo de gobierno para el estudio y la implantación si fuese necesario. Que luego nos la mandaron por correo ya corregida. Vale, yo creo que tienes la que se llevó al pleno, pero cierto es que yo le dije que... No lo tenéis tampoco. Nos lo mandaron por correo, yo creo, ¿no? ¿No lo tiene nadie?
Sí, es que posteriormente se publicó el certificado con la modificación.
Sí, pero en la comisión
se habla de la sede electrónica. Aquí está la modificación y es la que yo he leído.
Sí, sí, sí.
El dictamen.
El dictamen, sí.
Teresa. Era solo aclararlo.
Vale, como hablamos en la comisión, sabéis que en pasadas legislaturas este servicio se dio y la verdad es que al final no salió porque no había gente. No obstante, nosotros os vamos a votar a favor porque creemos que es un servicio que se tiene que dar a muchos de los padres de Velilla por la conciliación familiar y por la, dijéramos, por la... A ver si lo digo. Bueno, vamos a dejarlo en la conciliación familiar, ¿vale? Y votaremos a favor. Si bien es verdad que se dijo en la comisión que si estaba hacer un estudio a ver lo que valía, y si es que pedimos que si se hace el estudio, bueno, que nos lo hagáis llegar antes de poderlo traer a pleno, si se va a traer otra vez a pleno o cómo se va a hacer, ¿vale? De todas las maneras, nosotros como el partido Vox va a votar a favor de la moción porque creemos necesario el servicio en Velilla.
Solo aclarar, Teresa, que lo que yo dije no era estudiar un tema económico, sino por parte de los colegios si había demanda por parte de las familias. Era el estudio de si comenzaba a tener demanda. Sí, bueno, sí, pero quiero decir que el problema no era económico, sino de que hubiera chicos y chicas.
Sí.
No. Federico, primero que haya pedido palabra y así ya luego le respondéis a todo. ¿Vale?
Sí. Me preocupa un poco que el flujo de información no funcione del todo correctamente, o sea, porque si no tenemos la moción exacta que se va a debatir en el pleno, nos cuesta bastante poder tener una posición, sobre todo porque en este caso además se habló en la comisión de portavoces de incorporar el estudio previo para poder tomar la
y se incorporó
decisión.
Se incorporó,
pero yo no lo he visto,
pero en el dictamen viene se acaba de leer
en el pleno, pero
es una comisión informativa.
Ya.
Es que habéis variado una cosa es la moción y otra cosa es el dictamen. Pero lo que hay que modificar es el dictamen, aunque es la moción, es el dictamen.
Bueno, en todo caso,
Jesús, para el flujo de información, sobre todo tú que usas, usas la sede electrónica, tenéis que entrar a ver en el expediente que es donde está el certificado de la.
Claro, yo me lo descargué en la sede electrónica, o sea, ahí es de donde yo lo he visto. Entonces, no sé, o sea, simplemente, o sea, a nosotros nos despista un poco esto porque nos gustaría poder considerarlo de manera un poco más certera. Entonces, aún así, o sea, sí que consideramos que este servicio es un servicio objetivamente importante para los padres y madres de Velilla, lo que sí que nos gustaría tener, no sé, voy a coincidir con el Partido Popular, lo cual me saca un poco los colores.
Coincide mucho últimamente.
Sí, no sé qué nos pasa. Entonces, necesitamos el estudio previo para evaluarlo, o sea, porque sí que me parece que es conveniente saber cuál es la necesidad real y saber luego cuál es el coste real. Entonces, decir sí a la moción así, a ciegas, nos despista bastante y creemos que no es procedente.
Gracias. Eliber quería responder.
A ver, en primer lugar, en relación a la modificación de la moción, los que asistimos a la Junta de Portavoces estuvimos presentes en donde dijimos que únicamente era incluir la palabra estudio. Entonces, esa es la modificación que se ha realizado durante la Junta de Portavoces. Posteriormente se colgó en la sede electrónica el dictamen y yo lo tengo descargado. Entonces, es la moción que he leído, ¿vale? En relación al estudio previo, entendemos que es algo necesario porque la población infantil que había en aquel momento cuando estaba este servicio puede no ser la misma que sea la que esté actualmente, y las condiciones familiares y laborales de las personas pueden no ser las mismas. Por eso que aceptamos la modificación y que se hiciera un estudio previo. Adicionalmente, en relación al coste de lo que supondría este servicio, no nos corresponde a nosotros como oposición definir cuál será este coste, corresponde al equipo de gobierno, y por eso aceptamos perfectamente la palabra de desincorporar a la palabra estudio. Nada más que agregar, y gracias a los concejales que apoyarán esta moción.
Gracias, Pepa.
Buenas tardes de nuevo. Vamos a apoyar la moción, ya lo comentamos en la comisión. Si bien es verdad que conciliar la vida personal y familiar, sobre todo cuando los dos miembros están trabajando, pues en los días no lectivos, es verdad que es un problema. Hay muchas familias, a lo mejor en Velilla, que tienen algún tipo de familiar, que puedan quedarse con niños, pero hay otros matrimonios que evidentemente no lo tienen. Vamos a hacer el estudio, pero ya comentamos y hay en las modalidades que tú pones en la moción ya se están dando, es decir, la modalidad de diferentes horarios, con comida, sin comida, con horario ampliado, son modalidades que se están dando en los campamentos que damos tanto en Semana Santa como en Navidad como en verano. De hecho, algunas veces campamentos de Semana Santa se han tenido que anular porque no había suficientes niños. Y en algunos casos incluso hay niños para campamento, pero no niños para comedor. Pero se les da a veces la opción porque un catering para 3 niños o 4 niños no viene. Y en caso de que vengan para muy pocos niños, a veces el precio es altísimo. No es lo mismo traer un catering para 20 o 30 niños. De todas maneras, haremos el estudio. Vamos a ver un poco las estadísticas, cómo están, cuántas peticiones tenemos, qué coste tendría, y lo pasaremos para evaluarlo.
Solo una pequeña participación. Tenemos constancia, los potenciales usuarios de este servicio son los mismos de los que usan el servicio de campamento de verano. Y en los campamentos de verano tenemos, no necesariamente, pero potenciales. Por eso hablo de potenciales. Tenemos constancia que en verano hay personas que se han quedado sin plazas. Es verdad que antes teníamos, lo sé porque mi hijo va todos los años, viene al campamento de verano aquí en Velilla. Antes había fútbol, baloncesto, tenis, patinaje, y este año solo para niños había nada más que tenis. No había la opción de fútbol, baloncesto y otros deportes. Entonces, hay sede gente que se ha quedado sin plazas. Entonces, demanda hay. Entonces, si hay que hacer un estudio, perfecto, que se haga. Pero que los padres que trabajamos tengamos una opción.
Decirte que el campamento de verano sí es verdad que es el campamento más demandado, y se abrió con el tema deportivo. Es decir, antes solo se hacían campamentos escolares educativos, es decir, dentro de los centros educativos, pero luego se ampliaron con los centros deportivos, y en verano sí es verdad que está muy demandado, pero te puedo asegurar que tanto en Navidad como en Semana Santa no tanto, y cuando es días sueltos no lo sé. Es posible que a lo mejor hagamos el estudio y miremos, pero te puedo asegurar que en Semana Santa de este año no, pero del anterior lo tuvimos que anular por falta de solicitudes.
Gracias. Miguel, quería intervenir.
Sí, solo decir que lo que dice de la palabra estudio, yo no tenía constancia, no, y por ser electrónica yo no lo he recibido, lo acabo de revisar y no lo he recibido. El estudio, la palabra esa cambia todo el sentido de del voto nuestro. Ya para futuras mociones ya os avanzo que cualquier estudio que se plantee aquí normalmente lo votaremos a favor, porque no deja de ser, es un estudio, ¿no? Por tanto, votaremos a favor.
Aclárate, Miguel, que de instar el equipo de gobierno para el estudio y la implantación, si fuera necesario, que también lo refería yo, si fuera. Es lo mismo, sí, qué fenómeno. Bueno, aclarar de todas maneras a los vecinos que en realidad los días que estoy activos son 4. Y también es cierto que el estudio, recalcar que se refiere a la demanda más que al coste, porque es verdad que son 4 días no lectivos, fuera de vacaciones de Semana Santa, lo que se llama no lectivos. Sí, 6, pero los 2 coinciden en Semana Santa, uno anterior a Semana Santa, uno después, con lo cual se meten dentro del campamento de Semana Santa. Fuera de eso, son 4. Federico, pero breve ya, ¿vale?
Muy breve. Volvemos a coincidir con el Partido Popular, o sea, si vemos que se tiene, que es un estudio, entonces, pero también con el SOE, esto es cualquier otra favor. En este sentido, nosotros también cambiamos el sentido del voto y tal.
Eso me preocupa ya. Bueno, pues empezamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre actividades lúdicas en días no lectivos. ¿Votos a favor? Así lo gusta el secretario. ¿Ha dicho bien? Muy bien. Pues se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 11 y último, aprobación si procede de la moción presentada por Vox relativa a la regulación de caravanas y autocaravanas dentro del municipio de Villa de San Antonio. Teresa.
Tienes manía y no me das el micrófono.
No, tengo muy poca sensibilidad yo.
Ya, con mi luz.
No, contigo.
Moción. Regulación del estacionamiento de caravanas y autocaravanas dentro del municipio de Velilla de San Antonio. Exposición de motivos. Debido al incremento de vehículos de estas características que permanecen estacionados en las calles de nuestro municipio por periodos de tiempo muy prolongados, se está dificultando tanto la limpieza viaria como el estacionamiento a otros vecinos que sí mueven sus vehículos a diario. Es por tanto que se quiere poner de manifiesto Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, capítulo 7, bajo el título Parada y Estacionamiento. Artículo 93. Ordenanzas municipales. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regula por ordenanza municipal. Podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento,
así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no se haya provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor. 2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o incluir a o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento. Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 7. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios. B. La regulación mediante ordenanza municipal de circulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. Por todo lo anterior expuesto, Voz de Villa de San Antonio propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al equipo de gobierno para que antes de la finalización del presente año elabore una ordenanza municipal que regule el estacionamiento de caravanas y autocaravanas en base a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Gracias. ¿Intervenciones? ¿Enrique? ¿Pedro? ¿Federico y Enrique?
Buenas tardes otra vez. Bueno, voy a ser breve. Nosotros hemos contabilizado en Melilla 5 caravanas en todo el municipio. 2 en la calle Negros, 1 en la calle Baroños y 2 en la calle Jacaranda. No consideramos que este asunto crea un problema social entre los vecinos. Puede ser un problema puntual que puede solucionarse vía queja vecinal y no como moción en el pleno. Así que vamos a votar en contra.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, España también va a apoyar la moción, puesto que no muchas veces, pocas veces, se expone una moción muy breve, muy concisa, apoyada en la legislación y hablando de un problema del municipio. Son 5 caravanas, bien, si la sentinela está generando un problema y está evidentemente ocupando un espacio que no corresponde y se olvidan esas caravanas en esos espacios por tiempo indefinido, pues al final evidentemente a quien no vive aquí es a quien no le va a molestar, a quien vive aquí en el municipio es a quien le molesta. Por todo ello, España va a apoyar la moción.
Gracias, Federico.
Sí, Antonio. Nosotros, o sea, creemos que falta un estudio de las necesidades reales que acaba de hacer Fica Alcorta, o sea, que hay 5 caravanas, ¿no? Entonces, lo cual nos parece significativo. De todas formas, pensamos que ya hay normativa, ¿no? O sea, que hay una ordenanza que regula el estacionamiento prolongado de vehículos en la vía pública. Entonces, si esto es así, o sea, creemos que es innecesaria la moción. O sea, nos parece que ya está resuelto por parte de la empresa.
Gracias. Olga.
Sí, bueno, un poco desconocedora de este tema, quería preguntar si sabemos el número de caravanas y autocaravanas que residen en este municipio, porque tampoco sé muy bien realmente por qué, si hay una gran dificultad a la hora del aparcamiento. Imagino que en ciertas calles a lo mejor si hay 4 o 5 caravanas, que no lo sé, pues que no se puede aparcar o evite de que el vecino que vive por esa zona, que mueve el vehículo, como bien dice la moción, pueda moverse o tener aparcamiento en su zona, ¿no? Y luego imagino que, por lo que veo, con esta modificación lo que se quiere regular, entiendo yo o entendiera, que se habilite una zona donde se puedan aparcar, ¿no? Pues un poco para que sea algo aclaratorio, más que nada, ¿vale?
¿Quieres que hable primero Federico y...? No, Montes, perdón. Begoña también, vale. Montes. Luego le respondes a todos al final, ¿no? ¿Tienes
más? Perdón.
Que se ha arrepentido. Begoña, ¿tú quieres hablar?
Sí.
¿O te has arrepentido también?
No, tengo una respuesta. Gracias. No, decirte que nos parece bien la moción presentada por Vox. Si hay un hueco legal, pues hay que regular y hay que hacerlo vía ordenanzas, por lo tanto me parece perfecto que sea 1 o 5 o 20, creo que es lo de menos. Si hay 5 caravanas, pues forma parte ya del decorado de las calles de Velilla, porque son las mismas 5 caravanas durante años, pues nos parece bien que se regule este asunto.
Gracias, Teresa.
Bueno, un poco la contestación ya la están dando, da igual que sea una, que sea cinco. Decir que independientemente de que no puedan aparcar los vecinos, es que también afecta a la limpieza del municipio. O sea, hemos hecho un seguimiento de esas caravanas y hay caravanas que se han tirado hasta 2 años sin mover del mismo sitio, del mismo estacionamiento. 2 años. Y en esos 2 años han crecido hasta ramitas alrededor de la caravana. Os quiero decir con eso que hace falta una regulación, hace falta una ordenanza que se regule el estacionamiento, independientemente de que sea una, sea cinco. También he de decir que lo que sí nos gustaría también es saber, porque igual no son ni del municipio, porque el seguimiento que hemos hecho de estas caravanas es que la gente viene con sus coches, porque hay dos clases de caravanas, ¿vale? La que va con el atrás, agarrada a mi coche, y esa caravana sí que viene desde otro sitio, no sabemos si desde el municipio u otros municipios, a limpiarlas, a acondicionarlas, pero las siguen cerrando y se quedan hasta el otro año. Y luego las caravanas que son autocaravanas, que son las que se conducen, volvemos a ver lo mismo, o sea, vienen con los coches, las abren, las acondicionan, las limpian, tal, las vuelven a cerrar y las vuelven a dejar. Y así, ya os digo que el seguimiento que se ha hecho desde Vox es que ha habido dos caravanas que se han tirado dos años, sin moverlas desde el mismo, sitio. Entonces, por eso es lo de la regulación de las caravanas. Ni más ni menos, no hay otro sentido en ello. Nos da igual que fuera una, que fueran cinco, que fueran 15, o que fuera una y no se pudiera limpiar o estuviera 2 años parada. Es que el artículo no dice eso respecto a los vehículos.
Bueno, yo responderle a Olga, los datos que tenemos son de 7 caravanas y 5 autocaravanas, exactamente. Y de luego decir que nosotros estamos sometidos, por supuesto, a la ley de tráfico y de seguridad vial, así como al reglamento general de circulación, con lo cual entendemos que ya estamos según ley. Y luego, por otro lado, decir que tampoco tenemos conocimiento, yo en estos últimos 4 años y medio que ya estoy aquí no tengo conocimiento de una sola queja de un vecino. O sea, hay veces que la gente viene, recibe, protesta o simplemente te lo dicen por la calle. Y yo, de luego, no tengo conocimiento de ninguna queja de los vecinos, por lo cual entiendo que no hay un problema. A día de hoy no hay un problema en ese sentido. Respecto al aumento que hice al inicio de la moción, la verdad es que tampoco hemos tenido un aumento potencial o exponencial en los últimos tiempos de muchas caravanas. Y repito, hay 7 caravanas y 5 autocaravanas. Y es verdad que, repito, que tampoco tenemos ningún conocimiento de ninguna queja de ningún vecino, de que haya un problema en ese sentido.
Bueno, a nosotros sí nos han venido a quejarse. Quiero decir, a lo mejor al ayuntamiento no vienen, no lo sé. A nosotros como partido político sí que han venido a quejarse. Ahora mismo está diciendo, nos está dando el dato de que hay 12 caravanas.
Sí, 7 y 5.
Que algunas las moverán, pero otras no las mueven. Entonces, por eso era lo de la regulación.
Bueno, pero que estamos sometidos a legislación. Y en cualquier caso sí que te agradezco que me pongas en contacto con los vecinos, pues para con los que pueden, no, pues que les digan que pongan en contacto conmigo, por supuesto, para que me hagan llegar sus quejas.
Antonio, hay 12,
7 y 5.
Que alguna esté guardada en otro sitio.
Claro,
sí.
Porque en la calle hay 5 y un movimiento. Y una
alguna la guardará, claro, por supuesto. Bueno, pasamos a votar. A ver si procede la moción presentada por Vox relativa a la regulación del estacionamiento de caravanas y autocaravanas dentro del municipio de Villa San Antonio. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Y votos en contra?
Sí.
Pues queda desestimada. Pasamos a la parte de control, de decretos. Aquí están. Y ruegos y preguntas entre los concejales. Ruegos y preguntas, Ramón. Begoña. Begoña está en la lista. Todos, vale. Ramón.
Muchas gracias. Hemos visto esta semana en la página Facebook del Ayuntamiento de Villa que la aeropuerto principal María Moliner permanecerá cerrada este próximo sábado, día 2 de noviembre. Le quería preguntar a la concejala de Cultura el motivo. Porque la página no se especifica. Decía.
No sabía.
Pues el sábado está cerrado porque jueves y viernes es festivo, es un puente y también hay falta de personal. El personal tiene que coger vacaciones y nos estamos acercando al final de año con los días acumulados de horas que tienen que hacer y de servicios que tienen que ir cumpliendo. Intentamos cerrar días que seguramente no provocamos un trastorno grande porque además el puente y menos un sábado. De hecho, nosotros empezamos a abrir los sábados por la mañana, si no recuerdo mal, de 10 a 1. Y por una demanda vecinal, porque había personas que nos demandaban por estudios que necesitaban la biblioteca. Empezamos a abrir los sábados de 10, como digo bien, de 10 a 1. Y este sábado, siendo puente y festivos, evidentemente hay muy poquita gente que vaya a asistir. Y necesitamos un personal que cubra esas horas.
Vale. Quiero dar las gracias al concejal de seguridad, Juan Hernández, por contestarme al correo electrónico que le mandamos. Pero necesitamos que nos aclare unas cuestiones sobre estos expedientes. De los 5 expedientes comentados en dicho correo, solo se nos contestó 4. ¿Vale? Hay uno con número de registro 3345/19 sobre un local sitio en la calle Altea en el que se consumen sustancias estupefacientes y que perjudican a los vecinos del bloque de la calle Ventura Rodríguez. Los vecinos están de acuerdo de llamar a la policía para que se persone. ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Te han comentado algo de la policía? ¿Se va a hacer algo?
¿Tienes alguna pregunta más?
Sí. El expediente con... el expediente con número de registro 3023/19 respecto al Parque Triángulo Azul, hemos observado esta semana en la página del Facebook de la policía local que la tirolina ha sido repuesta después de meses y que por la noche la atarán mediante un candado y por la mañana la estarán libre. Quisiera saber quién le ha dado el orden. Esa orden. Y las molestias que denunciamos en este expediente, aparte del mal uso de los columpios, era de comportamientos incívicos y criterio. ¿Qué medidas han tomado al respecto? Porque sí hemos visto que la tirolina se ha vuelto a sustituir, pero al otro no tenemos constancia.
¿Pero a qué no tienes constancia? ¿A los comportamientos incívicos
de
la gente?
Se han puesto, algún tipo de denuncia, porque sí, la tirolina hace ruido, pero los gritos, botellones y demás, no sabemos si se han tomado algún tipo de medidas. Y por último, un ruego. Como ya denunciamos en el año 2017, pedimos un mayor control en la venta ambulante ilegal de flores por el Día de los Santos. Y de paso se realicen inspecciones periódicas por parte de la policía local por el municipio. Ya que nos comentan los comerciantes la constante venta de productos ilegales.
Juan,
¿y
responde?
Sí.
¿O lo digo también,
cada uno una? Sí. Contesto de la tirolina, lo primero. La tirolina en el mes de septiembre se rompió y se tuvo que pedir una pieza porque venía de fuera y se tardó en venir. ¿Qué se ha hecho ahora? Cuando ha venido la pieza, se ha repuesto, se ha puesto un letrero marcando un horario que se puede utilizar la tirolina, que creo que es de 9 de la mañana a 10 de la noche. Está puesto en la tirolina, cualquiera que se sube lo ve. Aún así, policía lo que ha decidido, y no nos parece mala idea, no. Que si tienen llamadas por la noche de comportamientos incívicos, ellos van, igual los que están haciendo un comportamiento incívico ya no están, cogen, hacen con una cadena en la tirolina y por la mañana la sueltan, para que no se vuelva a repetir el mismo comportamiento incívico.
En relación al expediente de la calle Altea, no te lo contesté intencionadamente, porque hay unas investigaciones abiertas de las cuales no se puede difundir ni publicar, puesto que son no solamente, son competencia de Guardia Civil, y con lo cual te invito a que sigas a ver. Comunicando a los vecinos que cualquier acto de consumo o acto ilícito que crean que se está ejerciendo dentro del local, sigan llamando a policía local o a Guardia Civil. Del resto no te puedo dar ninguna información, puesto que hay una investigación abierta.
Gracias. Begoña.
Sí. Gracias. Tengo varias preguntas. La primera es sobre los caminos seguros, que ya venimos preguntando desde el mes de julio en qué estado se encuentra, si ya se van a implementar.
Como te comenté en el anterior pleno, tenía una reunión con servicios sociales para que me dijeran en qué punto estaba. De hecho, también tuve una reunión con policía de proximidad y sé que están en ello. Ya tenemos las plantillas, estaban buscando pintores y próximamente se pondrán en marcha. Pero me dijeron que ya lo tenían casi todo terminado.
La siguiente pregunta es sobre la moción que se aprobó en pleno de la instalación de aseos móviles remolques durante las fiestas patronales. Se comentó en el pleno que se iba a negociar la instalación de al menos un punto y en las fiestas no hemos visto ningún punto. Entonces
sí, para minusválidos hubo, lo que no hubo era lo de los cambiadores, pero para minusválidos se hubo, y desde luego para
no, pero no era lo que se aprobó en pleno, o sea, fue algo que negociasteis pero que no tenía nada que ver con lo que nosotros solicitamos, que eran los camiones remolque con acceso a
minusválido. Es cierto que te dije que por la premura, ya que ya estaba el pliego de hecho estaba adjudicado, pues era un tema de voluntad, y sí que es cierto que lo que conseguimos fue que trajeran para minusválidos más que otros años, y desde luego lo que sí que te dije que en el próximo pliego, para el próximo año, se pedirá exactamente ese tipo de baños.
Vale, muchas gracias. La siguiente es una moción también que presentan.
Un poquito.
Sí, disculpe.
No lo oye.
Como
Sky, muy rápido. Vale, pues ya me he perdido. Que llegue un momento que
en el siguiente, en la siguiente.
Que la última empecé a hablar y ya me voy.
No, Begoña pregunta que.
No, estaba en la contestación que le estaba diciendo antes de que se había metido en el pliego de comisión.
Que no estaba metido, por la premura del pliego no se pudo negociar. Y en el próximo pliego se meterá, por supuesto.
Sí. La siguiente pregunta es sobre la apertura de las instalaciones deportivas de los centros escolares en horario no lectivo, para ver también en qué estado se encontraba el estudio.
Creo que también te comenté, si no recuerdo mal, en el pleno anterior, que en el Colegio Valdemera, porque Tomás y Valiente, quedamos que solo sería el Colegio Valdemera, ya se está abriendo desde que han empezado las actividades extraescolares. De lunes a jueves hay actividades extraescolares por la tarde y se abre cuando el colegio debería quedar cerrado a las 4 de la tarde, si no recuerdo mal, hasta las 6. Estamos viendo la manera de poder ampliar algo más ese horario, pero tenemos que esperar seguramente a que lleguen los auxiliares de infancia para obtener un control de acceso. No podemos dejar el colegio abierto sin tener un control.
Y ya, por último, un ruego. Y es que se implemente lo antes posible la moción que fue aprobada por pleno relativa a la implantación de un sistema de seguimiento de mociones y acuerdos plenarios.
Vale, gracias, Begoña. Antonio.
Bueno, una pregunta. Hemos oído o he leído en la prensa que el ayuntamiento piensa volver a poner la tasa de basura. Entonces, no es cierto, ¿no?
¿En qué prensa?
¿En qué prensa?
¿En la del señor?
No, desde luego no.
No
se está mirando, no se está mirando de momento, ni se, primero se tendría que hacer un estudio y ver. Aparte que habría que traerlo a pleno, por supuesto, no, porque es una modificación de una tasa.
Solo
pero desde luego, de momento, ni se ha estudiado ni se ha hablado.
Muy bien, vale. Una de las prestaciones que da la biblioteca, nuestra biblioteca, es el intercambio de libros. Entonces nos hemos enterado que la Comunidad Autónoma de Madrid ha quitado el intercambio de libros. Entonces,
ya, pero
temporalmente por un problema que hubo.
Pero ya se ha vuelto a
restablecer, creo que de momento no, pero es un problema.
Es que digo, aquí no se ha restablecido todavía.
No, me consta
que no se ha restablecido.
Es un problema interno y de momento está suspendido, pero eso no significa que el intercambio de libros de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid se vaya a anular. Pero eso depende de la Comunidad de Madrid.
No, sí. A ver, es que no me ha dejado terminar la pregunta. Pero vamos, me has contestado casi. Lo que te quería preguntar era que si esto se iba a demorar mucho, si sabéis algo, si se iba a poner, si se va a quitar de verdad, o realmente.
No, lo que yo te comento es que no se va a quitar el servicio, es decir, está suspendido temporalmente por un problema que puedan tener. Información no tenemos de cuánto tiempo va a durar, pero por eso te digo que no depende de nosotros, es decir, que la información que ellos nos dan son la que tenemos. Lo que yo no tengo, desde luego, conocimiento
es que la Comunidad de Madrid haya suspendido el intercambio de libros de las diferentes bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
A ver, suspendido está.
Ya, perdón, anulado.
Vale.
Anulado, pero suspendido vale. Definitivamente.
Vale, vamos
está
ya.
Suspendido de momento por un problema.
¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Dos meses?
Septiembre, octubre.
Dos meses.
Más o menos desde que empezó el curso escolar.
Por eso te digo que tú sabes, y lo sabes como concejala de Cultura y tal, que el intercambio de libros es una cosa muy buena, porque cuando tú quieres un libro es una manera de fomentar la cultura y fomentar el leer.
Sí,
y es tan sencillo como que pedirlo a San Fernando, mejorada o tal, si no lo tenemos. Es un ahorro, porque te supone un ahorro a la hora de invertir en libros y tal. Y bueno, pues...
nos adherimos nosotros en
la
legislatura anterior.
Bueno, pues me alegro, espero que no se suspenda y bueno...
cuando tenga más información...
Sí, lo que importa, me gustaría que me lo dijera. Creo que el Partido Popular trajo una moción con el tema de lo de wifi, entonces quería saber si nos hemos adherido ya a...
Sí.
¿Sí?
No, vamos a... No salimos, vamos a ver, adheridos estamos desde el año... Creo que fue en el 2018 cuando había que apuntarse en una plataforma, hubo el primer sorteo, que fue hace aproximadamente 8 meses, puede ser.
Pero ¿cómo vamos?
Y ha habido un segundo sorteo que tampoco hemos salido.
Ah, que no hemos salido, que se hace por sorteo y no hemos salido.
Se hace por orden
de preferencia.
Así es, un sorteo, es decir, tú te apuntas, la primera vez de hecho se bloqueó.
Y si... Claro, lo que pasa es que todo el mundo que se espabiló, pues en el momento de abrirse el portal lo solicitaron.
La primera vez, de hecho, quedó bloqueado porque todo el mundo se metió en el momento cero que se daba el visa. Todo el mundo se metió a apuntarse y se quedó bloqueado, tuvieron que suspenderlo. Hicieron una segunda vez y es verdad que es por orden de inscripción y se ha hecho una segunda. Evidentemente.
¿La segunda? ¿Cuándo se ha hecho ahora la segunda? ¿Cada cuánto tiempo se hace, más o menos?
3-4 meses, quizá, antes del verano.
¿Cada cuánto tiempo se hacen estos sorteos? ¿No lo sabéis?
Es que no recuerdo, hace la primera vez, hará eso, 8 meses, 10 a lo sumo, y la anterior fue justo antes del verano.
Vale, pero vamos.
Que mayo, puede ser que fuera mayo, junio.
Venga,
mayo, vale. Yo creo que fue.
Si te enteras de algo también, pues me gustaría estar informado. Creo que es para Rodrigo, en este caso, la pregunta. Hace poco, pues por las redes sociales, nos hemos enterado de un grupo de personas voluntarias, pues han estado limpiando las lagunas, se han estado haciendo pues un trabajo bastante digno y sacando de su tiempo y ayudando pues a la limpieza y al mantenimiento de nuestro entorno natural. Quería saber si este ayuntamiento está dispuesto a colaborar con ellos o habla con ellos. Y entonces quería saber eso, si estáis dispuestos a colaborar, porque yo creo que un trabajo de estas características con un grupo de gente, además me consta que ha sido bastante numeroso y que se ha recogido bastante basura, que es penoso la verdad que la gente vaya y pide plásticos y haga botellones y haga historias allí que luego no sea capaz ni siquiera de recogerlos, pues hombre, me gustaría que el ayuntamiento la verdad que les echase una mano en lo que se pueda por medio, con, yo que sé, con guantes, con no sé, cualquier medio que el ayuntamiento pueda y coger y hacerlo, porque creo que es una iniciativa bastante bonita.
Sí, nosotros, yo estoy reunido con Miguel, que es el organizador de esta iniciativa. Estuve reunido con él, me planteó todo lo que quería hacer y nosotros en todo lo que nos ha planteado en todo lo que nos ha pedido de ayuda, le hemos ayudado. Este fin de semana estuvieron recogiendo la laguna, le pusimos contenedores, luego me dijo que no, porque no llover, pero luego fueron, pero en todo lo que nos pide, yo estoy en continuo contacto con él. O sea que sí, estamos colaborando.
Eso, bueno, me gustaría, porque yo creo que es una iniciativa bastante buena y que bueno, que la gente cuando trabaja voluntariamente saca tiempo, es su tiempo y gratuitamente, pues yo creo que el parte del ayuntamiento se tiene que agradecer.
Sí, sí.
En la calle, en el número 44, de la calle Madroños, no sé, en este caso, no sé si para la policía o para la concejala de seguridad. Hay una furgoneta grande, enorme, creo que Antonia y no sé si Pepa fueron, ¿te acuerdas dónde estaban la avería de agua que había en el colegio?
Sí.
Pues ahí, enfrente. Hay una furgoneta que está con los cristales abiertos, lleva bastantes meses y bueno, me ha puesto el número de la calle, si quieres luego te lo doy.
44
de Madrid.
Lo ha dicho.
Sí,
lo ha dicho.
Sí,
lo ha dicho.
Primero. Ya no sabía
si la había
dejado. Pues la verdad que no me había dado ni cuenta. Pues vale, pues en el número 44, el hombre, pues eso, pues está quemando. Y
final.
Pero que está ahí como...
Lleva meses ahí, sí, lleva meses, vale, está la ventanilla
abierta. Abierto, pero...
Está la ventanilla abierta, sí, lleva bastantes meses y tal. En la calle de al lado, en Paulonia, al lado del contenedor, al lado del de la instalación de luz, ¿sabes qué hay ahí? También es verdad. Al lado del contenedor estaba sabiendo, digo, coño, sería un contenedor al lado. No sé si, creo que hay unas vallas, que no sé si las ha puesto el ayuntamiento, pero hay un montón y creo que es bastante peligroso por si alguno se le ocurre echar una cerilla, y hay un montón de ramas, pero vamos, que ocupa todo el contenedor alrededor. Lo he visto hoy antes de venir, porque me he venido por ahí por la calle, porque había un ataque de tiempo y pero no te puedes imaginar la cantidad de ramas que hay, y yo creo que eso no lo hace el ayuntamiento. Por eso te voy a decir que digo que yo creo que eso no es cosa del ayuntamiento, entonces no sé quién ha sido gracioso que ha metido en el tema. Entonces luego que lo quitéis lo antes posible.
Vale, sí, vale.
Pues eso.
Gracias, Federico.
Gracias. Lo primero, antes de un par de preguntas, quería felicitar a Quique Alcorta. O sea, hoy no hemos hablado de toros. O sea, ahora simplemente lo único que quería decirte, no sé si te habías dado cuenta, es que felicidades personalmente de tu nuevo cargo, tu nueva dedicación en la Comunidad de Madrid y que te deseo toda la suerte del mundo.
Gracias.
Políticamente, como podemos, ya sabes que te perseguiremos en cuanto a la información y demás y la transparencia, pero de verdad, enhorabuena. Margen de esto, quería preguntar, bueno, quería aclarar una cosa. Lo que estaba comentando Antonio de la recogida de basuras en los humedales, o sea, este domingo también hubo una actividad de que tiene que ver con la plantación. No sé si estábamos hablando de lo mismo o son dos cosas diferentes.
No, son dos cosas distintas.
Vale, acuerdo, simplemente era eso. Vale. Luego, dos preguntas. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento, si es que tiene algún plan, para el edificio Centro Día, que está al lado de la Casa de Salud? Si existe algún plan o algo, pues sabemos todos que es una inversión antigua de hace bastante tiempo y con muchísimo dinero. O sea, cada vez que pasamos por ahí, pues vemos que todo se va deteriorando y pensamos, o sea, no sabemos si alguien ha pensado dar una salida, si recuperar la idea de hacer un Centro Día ahí o qué, ¿sabes? Porque es algo que nos parece preocupante. Además, sabemos que todos los partidos políticos o casi todos llevamos este punto en el programa electoral, entonces nos parece importante recuperar esto. Y una segunda pregunta es que nos hemos enterado que ha habido algunos robos en el Colegio Valdemera, entonces queremos saber si hay algún tipo de política de previsión o de contención o de enrejar algunos de estos despachos que están un poquito más abandonados y que bueno, o sea, que hay algunas personas que se quejan de que no se contribuye a por lo menos poner más impedimentos a los ladrones.
Sí, claro. Alarma tienen los colegios, los dos colegios tienen alarmas. Sí. Eso no quita para que en algunas ventanas puedan romper el cristal y meterse dentro, sí, que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Sí. También es verdad que los colegios no suelen sufrir normalmente robos, claro. Es algo muy puntual.
Sí, además parece que estaba un poco premeditado, que iban a por los ordenadores.
Seguramente sabrían que en esas salas habría dejado algo y fueron expresamente ahí.
O sea, pero no vamos a poner más rejas o vamos a hacer algo que dificulte.
Es que tendríamos que enrejar absolutamente todas las ventanas. En principio no.
Sí, pues yo creo que estuve ya hace, pues yo creo que ha sido la primera reunión oficial que he tenido en esta legislatura con la Comunidad de Madrid, fue el tema de Centro de Día. Bueno, intenta ponerme en contacto con los distintos consejeros y es cierto que algunos viceconsejeros, directores generales, algunos, pues bueno, son más accesibles que otros o están más predispuestos a atenderlos, y en este caso pues con la consejería que llevaba asuntos sociales, mayor y demás, me recibieron enseguida. Y la verdad es que esto, como sabéis, es una competencia de la Comunidad de Madrid y ellos insisten en que no tenemos, te digo lo que en el punto que estamos, no tenemos mayor suficiente como para que el Centro de Día. Entonces yo les planteé, pues evidentemente lo que te acabo de decir, que yo no quiero ver ese Centro de Día ahí vacío sin darle ningún uso. Entonces estamos haciendo un estudio con el CIRA y demás y estamos viendo la posibilidad de darle un uso, bueno, pues para personas con problemas, con distintas capacidades, con discapacitados. Si vemos que no tiene salida como Centro de Día, puede dar otro tipo de salida. Y estamos haciendo un estudio junto con la Comunidad de Madrid para ver qué uso le damos.
Solamente una cosa, o sea, nos llama la atención que la Comunidad de Madrid diga que no hay demanda de este tipo de plazas cuando se acaba de abrir hace relativamente poco una empresa privada que se dedica a esto. O sea, entonces sí que parece ser que hay demanda para las empresas privadas, pero para las públicas no. Entonces, o sea, me parece que es absolutamente contradictorio, como tantas cosas que hace este gobierno de la Comunidad de Madrid.
A ver, la respuesta que te puedo dar a eso es que un negocio privado, evidentemente, la Comunidad de Madrid no puede evitar que se ponga. Otra cosa es si el centro privado este que está abierto tiene mucha demanda, si funciona, si no, si está medio lleno, vacío o petado. ¿Sabes qué te quiero decir? Quiero decir, lo primero, la Comunidad de Madrid no puede evitar que, no, no, que una empresa... Quiero decir, y luego, yo aquí no voy a decir el volumen de negocio que tiene el negocio, pero eso será otro tema. A ver, yo para que te digo lo que me preguntas, te respondo. Y además te digo que estamos intentando darle otro uso, que a mí es la parte, vamos, por decirlo de alguna forma, la parte positiva, que le demos
a
otro
caso,
uso. Todavía no se ha cerrado lo de ningún caso. Estamos viendo, estamos haciendo un estudio. Ten en cuenta que el Ayuntamiento de Melilla se constituyó en junio y la Comunidad de Madrid hace un mes, o más, mucho más adelante, hace un mes y medio. Teresa.
Bueno, simplemente el otro día te pregunté que si se iba a traer el convenio de igualdad aquí al pleno. Me dijiste que no, que se pasaba solamente por junta de portavoces. Y nada, quería si pudiéramos decir la postura que tiene Vox ahora en ruegos y preguntas de los concejales, si nos dejas que digamos la postura que tenemos.
Pues si es un ruego. ¿Qué decir? ¿Son ruegos y preguntas?
Yo te estoy preguntando.
¿Es un ruego? Es una pregunta, pues entonces no procede. No, es que esos ruegos son preguntas.
Vale, pues te hago una pregunta. Me parece que fue antes de las fiestas o después de las fiestas, te pregunté por el kiosco de prensa, vemos que sigue cerrado, se ha sacado a licitar.
Está, iba a decir el nombre, como el del número 44, está el técnico viendo la forma de sacarlo, a ver si alguien lo quiere. Aquí hago yo un ruego a los vecinos, ¿sabes? Si alguien quiere, cuando lo saque y cuando lo haga público, pues... Mi opinión es que lo veo difícil que a alguien le interese ya hoy día con el tema de la prensa y los digitales, que casi se ha convertido más en un puesto de chuches, pero bueno, que está con el tema de la licitación el técnico. ¿Olga?
Sí, pues una de las preguntas era lo del tema del kiosco, porque es cierto que hay varios vecinos que sí que me lo han preguntado, sí. O sea, qué interés sí que tienen al menos.
¿Por llevar?
Vale. Por eso lo digo, que la verdad es que me gustaría que se realizara lo más pronto posible lo que es el pliego y que sacara licitación para poder también avisar por si ellos no se dan cuenta. Claro, los vecinos que a mí me han preguntado realmente, o sea, era un tema de lo que traía. Luego otro tema de pregunta que traía, bueno, era, no sé, un poco... No sé si han llegado algunas quejas sobre el alumbrado. Es verdad que estamos viendo del tema de LED, además que ya viene de la legislatura, de hace dos legislaturas. Pero es cierto que algunas zonas se quedan poco iluminadas. No sé si tenéis constancia de eso. O por lo menos la iluminación que da, si te pones debajo de la misma, es como muy, muy oscura. O sea, no puedes ni leer tan siquiera... nada, un papel. No sé si os ha llegado eso. Y luego, en algunas zonas se está haciendo o se está o es una orden por parte del ayuntamiento por el hecho de ahorrar energía, pero sí que hay una farola sí, una farola no, hay zonas súper oscuras y ya no en las calles de Velilla, incluso en los polígonos, en el polígono de aquí, de allí arriba, de la Ramas, un poco más arriba, incluso que a mí me atañe porque trabajo yo. Realmente parece que te metes en la boca del lobo, o sea, no ves ni la rotonda cuando te vas a meter por el alumbrado. Pero es cierto que algunas zonas de las calles de Velilla quedan como muy penumbra. O sea, no se ve nada, no sé si tenéis constancia de eso. Nosotros sí nos ha llegado por parte de algunos vecinos, ¿eh? Y nos lo han dicho. Y luego, bueno, otro tema era el tema de la limpieza, pero ya me lo he aclarado anteriormente, que aproveché para preguntarlo. Y luego sí que quería hacer un ruego, porque imagino que no tendrá constancia el concejal de deporte, pero sí que lo pongo en su conocimiento, porque sí que nos trasladaron a mí unos usuarios que tuvieron que saltar la valla para poder salir de las instalaciones deportivas porque el personal que estaba en ese momento se había marchado y había cerrado la puerta con gente dentro que todavía estaba terminando las actividades. Para que controle un poco, pues el día realmente, culpa mía no traerlo apuntado, pero es cierto que era una jornada deportiva de día de clase, normal y corriente, en las que se dan las instalaciones deportivas de tal hora a tal hora, o sea, era en un entrenamiento.
¿Hace poco tiempo?
Relativamente hace poco, sí.
Sí, yo si quieres le consulto a ver qué día realmente fue, sí. Pero sí que pasó eso, o se le olvidó a la persona, que a lo mejor sí, es verdad, verdad que... Pero sí que los chavales tuvieron que saltar la valla, para poder salir de las instalaciones. Y luego otra pregunta para José, el tema del centro de salud, que también sí que en algún momento yo lo he visto y algún vecino también me lo ha dicho por el tema de qué día realmente tiene urgencia. Sabíamos que era sábados y domingos, pero ¿ha habido algún sábado que ha estado cerrado el centro de salud?
No.
¿O se había dormido?
No,
no, no, no, no sé, porque estaba la luz apagada y no había nadie, entonces, bueno, era eso.
No, yo no tengo conocimiento de ninguna incidencia de que haya cerrado ningún día, son sábados, domingos y festivos.
Ya, por eso. Que sí. Yo pensé, digo, lo mismo es porque estaba mejorada, porque no tenían más horas para la avenida y a lo mejor pasó ese día puntualmente, pero sí que ha habido un día en que la... Sí.
No tengo... lo que te decía antes, si me dices el día en concreto, preguntamos al gerente de que lleva el tema de que se mejorara, que nos diga si hay algún problema, que yo no tengo conocimiento ni queja de nadie, ni comunicación por parte del gerente de atención primaria, que siempre debería se gestiona desde mejorada, y no tengo ningún dato de ese tipo, vale. de que se ha dejado de prestar el servicio de urgencias al fin de semana.
Bueno, a lo mejor era en un momento que tenían la luz apagada y se pensaba que estaba cerrado el centro.
No, pero si a veces...
Puede ser, que no lo sé.
No, pero si aquello no funciona por luz, funciona por el timbre.
No, ya, pero a lo mejor la gente, si ves que está todo apagado, no, realmente, ya sabes, esto funciona por el timbre.
No, funciona por el timbre, no funciona por la luz. Si alguien va allí, hay un timbre, llama, si sale, pero si está apagado o no está apagado, llamas al timbre. Creo. Pregunto, de todas formas, si sabes la fecha en concreta, si sabes la fecha en concreta, mejor. Vale. Si digo al gerente, pues por lo que estamos hablando aquí ahora mismo, no sé si me va a poder responder.
Nada.
No.
Sí.
A ver, yo primero que nada tengo un rol hacia todos. Cuando seamos conocedores de alguna incidencia, decirle a los vecinos que también nos la permitan a nosotros. Porque si simplemente a cualquiera de vosotros nos lo dicen, pero para que seamos más ágiles, que nos la transmitan y nosotros podamos solucionar.
O peor todavía las redes.
A ver, bueno, yo ahí te tengo que decir un poco algo. Sí que hay un vecino que ha quejado bastante y tienes conocimiento de un árbol que tiene dentro de su casa y el problema no se lo ha solucionado. Evidentemente tiene que socorrer a otros partidos.
Estamos hablando de la...
Cuando
vienes hablamos del árbol, no sé de qué árbol me hablas. Ahora estamos en época de tala y todo está pidiendo solicitudes para talar árboles. Y hay árboles que se pueden talar y otros que no.
No, es que el problema le tiene en su casa y hace ya tiempo que está reclamando al ayuntamiento, porque el problema se tiene que solucionar. Es un árbol de la calle que las ramas se le han metido en su casa. Pero vamos, es simplemente para aclararte que si el vecino viene a los partidos, a lo mejor es porque realmente en la solicitud, a veces la luz es porque los comentarios yo los he oído y me lo han transmitido, por eso lo transmito para que tú lo sepas.
Escucha, pero yo no sé de qué vecino me hablas tú.
Sí, no te preocupes que le voy a
poner el contacto. ¿Cuánto tiempo lleva con ese problema ese vecino?
Pues te lo voy a traer, ¿vale?
Y para eso está el técnico, porque es el que tiene que responder si se puede talar, no se puede talar. En el tema de las luces, otro ruego, si veis alguna, estamos cambiando todas las luminarias, es un trabajo complicado y laborioso, si veis alguna que no funciona, avisárnoslo, porque nosotros avisamos a la empresa para que solucionen el problema. Pero no tenemos orden dada de farolas y farolas, no. O sea, apostas están puestas todas para ver si funcionan todas, que es lo que nos interesa, que funcionen. Están nuevas, son nuevas, están en garantía y si hay algún problema se cambia. Así que pasarnos dirección, hora, cual y se soluciona.
Si paseas por Melilla, Rodrigo.
Yo sí, tú también.
Por eso.
A ver, yo sí que quiero añadir a lo de la luz, que es verdad que se cumple la normativa europea. Y yo respecto a lo que decía de si se ve bien o no, a mí es que me llega... Bueno, aquí sí que hemos tenido quejas de gente que han dicho que se tape un poco las farolas de su casa. Hay gente que te pide que luce mucho, hasta gente que... Es verdad que la iluminación es distinta, es vertical. Entonces, lo que hay es una normativa que tenemos que cumplir y yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Pero es cierto que yo he recibido quejas desde que quieren que tapemos la farola de su casa hasta gente que es cierto que me decía que se veía... que notaba menos intensidad en la luz. Y luego también comunicar que también va por tramos de horarios y demás. Y luego es verdad que las de LED van a estar encendidas todas. Es cierto que hace más legislaturas se dio la orden, creo que además estaba desde aquí, de que se encendiera una farola y otra no. Y a lo mejor las que estén sin cambiar en zonas más antiguas todavía se mantiene eso porque se ha mantenido hasta hace poco. Pero cuando estén todas las LED van a estar todas encendidas.
Y respecto al otro, pues de verdad, sí, quejas de todo tipo. Bueno, pues pasamos al turno de... Bueno, quiero sumarme a la felicitación de Federico hacia Enrique Alcorta por su recién nombramiento en la Comunidad de Madrid y a la de Begoña por su inclusión en la lista, con la lista del Congreso de Diputados. Una vez felicitados todos, le damos un momento al turno de ruegos y preguntas del público.